Muy buenos días y bienvenidos, porque ya fíjense, me acabo de dar cuenta que son las 7:44, disculpen la tardanza. Bienvenidos al miércoles 8 de febrero del 2023, aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es el día del fin de las mascarillas en el transporte público, no así en el ambiente sanitario y sociosanitario, ni farmacias, ni centros hospitalarios, ni residencias geriátricas, ni consultas de atención primaria. Pero sí en los aviones y en las guaguas, así que felicidades a todos los usuarios, porque la verdad es que es una gran liberación. Ya se han contabilizado más de 8.000 muertos y 39.000 heridos entre Turquía y Siria. 73 horas cruciales para el rescate de los supervivientes, 7 días máximos de esperanza. Más de 4.000 edificios derruidos por las debilidades de las construcciones de la zona y infinidad, incalculables, los daños económicos y materiales. Se considera que va a haber 23 millones de afectados, de los cuales cientos de miles están ya a la intemperie sufriendo el frío helado que inunda Turquía y Siria. Por lo menos Turquía tiene capacidad de gestión, pero Siria, fíjense ustedes, después de 12 años de guerra, esta tragedia sísmica. Turquía ha declarado el estado de emergencia para las 10 regiones afectadas, que va a durar al menos 3 meses para intentar ayudar a las personas damnificadas. Se ha generado un operativo internacional de más de 50.000 militares, bomberos y voluntarios de cientos de ONGs de más de 70 países. Solidaridad máxima. El ser humano es capaz de todo. Es increíble cómo Ucrania, Rusia, Líbano, Israel, Irán, Irak mandan efectivos para liberar a las víctimas de los escombros de un terremoto que podía haber sido causado por esos mismos países lanzando bombas. Es increíble de lo que es capaz el ser humano, de lo mejor y de lo peor. Pero a mí, la verdad, la reflexión que llevo haciendo desde ayer es cómo es posible que después de tantos años matándonos entre nosotros no seamos capaces de darnos cuenta que somos capaces de ayudarnos en vez de matarnos. Que somos capaces de sacar a gente de entre escombros porque ha habido un terremoto que ha demolido sus casas. Pero es que en muchas ocasiones esas casas las hemos demolido nosotros mismos, lanzándoles bombas. Y los mismos que lanzan bombas, en concreto Rusia, Irán, Irak, tienen personas que son capaces de dejarlo todo para intentar salvar la vida de una de ellas. Es impresionante y deberíamos reflexionar todos sobre el tema. También sobre las diferencias en el trato que se está dando a Turquía y a Siria. Siria tiene sanciones internacionales que están impidiendo que llegue la ayuda humanitaria, que está siendo una ola de solidaridad internacional, como no podía esperarse de otra manera de la calidad del ser humano. Bueno, pues reflexionemos hoy que celebramos el día del Nirvana, día en el que se cumple el que Buda llegó al culmen de la meditación. Meditemos y reflexionemos sobre qué somos como especie, qué somos como animales racionales que dicen que somos a veces, ¿no? Sería interesante. Yo la verdad es que las conclusiones que estuve ayer mentalmente me llenan de ilusión, porque el ser humano no es tan malo como a veces nos hacen pensar. De todas maneras, aquí seguimos empeñados en España en enredarnos en cosas realmente importantes para el futuro de nuestro país. Como no puede ser de todas maneras, la ley del solo sí es sí va a seguir inundando la actualidad política del día de hoy. Repasaremos dentro de unos breves instantes. Pero antes que nada, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son Jerónimos, Honoratos, Esteban, Elisenda y Tobías. Y también a los que hoy celebren su cumpleaños, entre los que destacamos el político español. No sé si a él le gustará que le llamen español, porque creo que él no se lo considera. Se trata del insigne Gabriel Rufián Romero, que cumple 41 años. También cumplen años dos futbolistas históricos del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Se trata de Risto Stoichkov, que cumple 56 años. Y Manolo Hierro, que cumple 61. También es el cumpleaños de Mauricio Macri, ingeniero argentino, que la presidió Argentina entre el año 2015 y 2019, inundando de casos de corrupción el país iberoamericano. Cumple 64 años. Y también Luis María Anzón, periodista y escritor español, clave en la transición democrática española, desde la vida civil, desde la vida no política, que hoy cumple 88 años. Hubiese cumplido 99 años una de las personas con el que más cariño, que yo le tenía más cariño. Se trata del payaso español Fofó. Algunos no lo recordarán porque murió en el año 76, poco después que lo hiciera el caudillo Franco, el gran dictador español. Pues en mi tierna infancia tengo grandes recuerdos de esos payasos en blanco y negro. Gaby Fofó, Miliki y Fofito. Lana Turner también hubiese cumplido años en el día de hoy si no hubiera fallecido en el año 95, hubiera cumplido 102 años. Y Enrique Tierno Galván, también importantísimo político español, fundador del Partido Socialista Popular y después se incluyó en las listas del Partido Socialista Obrero Español bajo las siglas que fue el gran alcalde, que algunos dicen que fue, de la capital de España. Enrique Tierno Galván hubiese cumplido 105 años, murió en el año 86. Y recordar también a dos figuras históricas coetáneas. Una es Julio Verne, novelista francés, que vivió en el siglo XIX, al final del siglo XIX, entre 1828 y 1905, a la vez que vivía también un político español a estudiar. Aunque a veces algunos se empeñen en que no es necesario estudiar la historia de España, pues sí, Antonio Cánovas del Castillo, que tiene calles por casi todas las partes del territorio nacional, fue coetáneo de Julio Verne y vivió entre 1828, nació el mismo año, y murió un poquito antes, en el año 1897. Vamos a recordar hoy lo que ocurrió el 8 de febrero de otros años anteriores, como venimos haciéndolo habitualmente. Efemérides y curiosidades que nos han acompañado en la historia de la humanidad. Vamos a empezar por un recuerdo bastante desagradable del año 2003, ya que la banda terrorista, otra vez más ETA, asesinaba en Andoyán, Guipúzcoa, a Joseba Pagazaurtundúa, difícil apellido de pronunciar, jefe de la policía local y miembro de la agrupación socialista del Partido Socialista de Euskadi. Su hermana Maite nos ha acompañado hasta la actualidad en la política nacional e internacional, ya que es eurodiputada actualmente. Tras el fallecimiento, el asesinato de su hermano, inició un proceso de alejamiento del Partido Socialista de Euskadi, no porque tuviese mucha responsabilidad, sino, bueno, por cuestiones políticas, y se incorporó al proyecto de Rosa Díez en UPyD. Una política de raza que la verdad ha tenido un criterio bastante confrontado a lo que se ha producido en España en la lucha contra la banda terrorista ETA. Maite, el apellido es terrorista, Pagazaurtundúa. Bueno, vámonos ahora al año 2001. Se consigue secuenciar el genoma completo de un animal extinto por primera vez. Se trataba del mamut lanudo. No se han producido los avances que se pretendían conseguir, pero bueno, un hito en el avance, o un avance importantísimo en la ciencia del mundo. Año 1994, se produce la transición en Unión General de Trabajadores de Nicolás Redondo Urbieta, pasamos a Cándido Méndez. Y con esta sustitución y esta jubilación del el histórico dirigente sindical socialista, cambia el rumbo del movimiento sindical español, vinculándose, por lo menos el de la UGT, vinculándose claramente al proyecto socialista dirigido por el Partido Socialista Obrero Español. Hasta ese momento la UGT era muy independiente e incluso marcaba el paso al Partido Socialista a partir de la incorporación de Cándido Méndez a la dirección de UGT. Esto cambió de sentido y pasó a ser diametralmente opuesto. PSOE por delante de UGT. Vámonos ahora al año 1981, tras la dimisión de Adolfo Suárez, el Congreso de la Unión de Centro Democrático, celebrada en Mallorca, elige a Leopoldo Calvo Sotelos como candidato a la presidencia del gobierno y a Agustín Rodríguez Sahagún, algunos no recordarán, ese del pelo pincho, gordito y simpático, entre comillas lo de simpático, presidente del partido. Comienza así el fin y la desintegración del partido que condujo a este país llamado España a la democracia. 1950, se funda la tristemente famosa Stasi, policía secreta de la Alemania Oriental, la República Democrática de Alemania. 1941, vuelve a España la escultura de la Dama de Elche, desde el Museo del Louvre en Francia, tras haber sido vendida a un mecenas francés. Se consiguió con un intercambio de piezas arqueológicas entre ambos países, y ya digo, en el año 1941. Dos años antes, en el año 39, llega a París, huido de España, Luis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Y en 1937 se produce uno de los episodios más tristes de la Guerra Civil Española. Tras la derrota del Ejército Rojo en Málaga, se produce una masacre en la carretera de Málaga a Almería, en la desbandada de la población civil que huía de Málaga hacia Almería. El hecho se conoce como la desbandada. Y les recomiendo una película del mismo título, donde aclara bastante las miserias de la guerra. En donde no había ni culpables ni verdugos, eran todos culpables y eran todos verdugos. Había víctimas, eso sí, en ambos bandos. Bueno, seguimos hacia atrás. Año 1971, se produce la mayor goleada que se ha producido en la Liga Española de Fútbol desde que se constituyó. ¿Quién la produjo? El Athletic Club de Bilbao. ¿A quién? Al Fútbol Club Barcelona. 12-1 en el año 1931. Año 1924, en Nevada, en Estados Unidos, se estrena por primera vez la cámara de gas con una ejecución a un asesino en serie. Los nazis después la perfeccionaron y la utilizaron en el exterminio de los judíos. Año 1910, William The Boys funda en los Estados Unidos el movimiento, la asociación de los Boy Scouts, tan popular en todo el mundo y que ha llegado hasta nuestra fecha. Año 1815, se celebra en el Congreso de Viena, donde los países asistentes acuerdan abolir el comercio entre personas, el comercio de esclavos. Año 1815. Tardó en que fuese una realidad. Y un año antes, en 1814, el insigne demócrata Simón Bolívar, liberador de los pueblos iberoamericanos y referente de los comunismos modernos, ordena que sean pasados por las armas 836 españoles inocentes. Todo un lujo y todo un ejemplo para la democracia. 1587. María Estuardo es ejecutada en Inglaterra bajo la sospecha de haber estado implicada en una confabulación para matar a su prima Isabel I de Inglaterra, la famosa Isabel I. Con esto quedó suspendida la posibilidad de que herederos de las coronas españoles, de las casas españolas, gobernaran en Inglaterra, y además se dio un paso importantísimo a la unificación entre los reinos de Escocia y de Inglaterra. 1586, en Madrid, Felipe II funda la institución Hospital General. ¿Y esto qué es? Pues un hospital tan importante que ha llegado hasta nuestra época, hasta nuestros días, bajo el nombre de Hospital Universitario Gregorio Marañón. El edificio que alojó la fundación inicial del Hospital General, ya digo, en el año 1586, es hoy en la sede del Museo Reina Sofía. Y finalmente vamos a recordar que en el 1517 se organizó una expedición por parte de Diego de Velázquez desde Santiago de Cuba para intentar alzarse con la conquista de México. Hubo que esperarse unos años más a que llegara Hernán Cortés para conseguirlo de manera definitiva. Paramos aquí el repaso a las efemérides y curiosidades de la historia y vamos a saber qué día nos espera hoy de manera fidelina y veraz. Ya adelanto yo que 12 grados tenía en el termómetro de mi coche, lo que quiere decir que 2 más que ayer. Pero bueno, para saber lo que nos va a acontecer hoy en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana en Tenerife tendremos intervalos nubosos. A partir del mediodía tenderá cielo nuboso cubierto con nubosidad de evolución, principalmente las vertientes orientadas al sur y este. Se esperan precipitaciones ocasionales, en general débiles, en la vertiente norte, y durante esta tarde en zonas del interior de las vertientes sur y este, donde podrá ser en forma de chubascos. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios, máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 16 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente norte, de intensidad floja a moderada durante esta mañana, tendiendo a variable flojo con brisas. En altas cumbres centrales, viento de componente oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, ayer Consejo de Ministros Express, de media hora tan solo para evitar encontronazos y sin avanzar en ninguno de los temas que están encima de la mesa del Consejo de Ministros. La reforma de la ley del solo sí es sí sigue alejando a los socios de coalición. La ministra Llop y la ministra Montero, la mala, la de Igualdad, no acercan ni de coña las posturas que plantean. A pesar de que Sánchez baja el tono del enfrentamiento y se enreda eludiendo asumir responsabilidades. Cositas como efectos indeseados, me quedo corto, y palabras que no son banales, no llegan a ningún lado, simplemente lo habitual del presidente del postureo. Pero ya digo que se enreda bastante y no sabes cómo salir de la situación. Existen graves discrepancias a las que se van a sumar la entrega de tanques a Ucrania. También viene de camino la ley de bienestar animal, la ley de vivienda y alguna que otra cosa que queda por ahí pendiente para culminar la legislatura. Vienen de camino y nos van a acompañar en las próximas semanas. La coalición atraviesa los momentos más débiles desde el inicio de la legislatura y no se descarta en fuentes de Podemos la posibilidad de que la situación llegue a tal extremo que realicen una consulta a las bases para preguntar si mantienen el gobierno de coalición ante las fechas que se avecinan. Se avecina otra buena con la aplicación de la ley trans. Algunos expertos avisan de que va a haber consecuencias parecidas a la de la ley del solo sí es sí. De todas maneras, hoy volverá a la actualidad la ley trans, ya que pasa conjuntamente, creo recordar, como la nueva ley del aborto por el Senado. Lo de la nueva ley del aborto tiene guasa, porque todavía el Constitucional, detrás 13 años de la modificación que introdujo el gobierno de Zapatero, no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de aquella modificación, y ya viene otra de camino, ya solamente falta pasar por el Senado, volver al Congreso y el Boletín Oficial del Estado. Así que terrorífico lo que se avecina para este gobierno de coalición. ¿Las responsabilidades del desaguisado? Pues nadie las va a asumir, ni las ha asumido, ni las asumirá. Sin embargo, sí hay consecuencias en los altos cargos de Renfe y Adif, que han cobrado sus víctimas entre sus máximos responsables ante la locura, por llamarlo de alguna manera, de la adjudicación y compra de trenes para los trenes de cercanía, bueno, de conexión entre Cantabria y Asturias. Los contratos, los que han contratado, no caben por los túneles, ya se han enterado, ¿no? Es curiosísimo. Pero lo peor es que se han dado cuenta cuando la empresa adjudicataria y constructora ha ido a verificar las dimensiones de los trenes y se han dado cuenta y la ha comunicado al ministerio. Mire usted, que lo que usted me ha pedido no cabe por los túneles. ¿Qué hacemos, no? Se dan cuenta 2 años después de haber gestionado su compra. Y responsabilidad política no existe. Se han cargado a 2 máximos responsables de Renfe y Adif, y con eso va a cubrirse esa responsabilidad. La política no asume responsabilidades. Lo que sí van a tener un problemita, porque el Banco de la Unión Europea se está replanteando el crédito concedido para financiar estos proyectos, y las 2 comunidades autónomas dirigidas por Revilla y Barbón, uno socialista y otro no, piden responsabilidades políticas. Las piden y además exigen, con un cabreo monumental, que no existan demoras en la entrega de esos trenes ni se produzcan sobrecostes. Los socios parlamentarios RC, Más País, Bildu, PNV, Compromís piden al Ejecutivo un texto consensuado de los socios de gobierno, al menos, que evite a sus socios parlamentarios el que tengan que posicionarse en uno u otro bando. Ahora ya la urgencia ha desaparecido y el debate se va a trasladar al mes de marzo. Ya no van a ser 40 días, van a ser unos poquitos más, porque el PSOE pretende llegar a un entendimiento entre sus socios habituales y descarta la posibilidad, es más, la desprecia, de poder llegar a un entendimiento con el Partido Popular y muchísimo menos con Vox, que han anunciado que no tienen ningún problema en apoyar el texto siempre y cuando incluyan algunas cositas que ellos consideran triviales y a la izquierda del PSOE considera intolerable. Todo el debate va a estar en clave política, en clave ideológica y sobre todo en clave electoral, valorando muy mucho los votos que se vayan perdiendo o ganando. Hoy hay una primera sesión de control en el Parlamento de España y las preguntas registradas por los grupos de la oposición son bastante triviales y con poco contenido político, en mi humilde opinión. Además, Vox vuelve a sacar el tema de la inmigración, vinculándolo de una manera muy peligrosa al ataque yihadista que se produjo hace unos días en Algeciras y que ya la mayoría de los españoles han olvidado. Ya les recuerdo que el Senado también va a votar la ley sobre el nuevo aborto, o la nueva ley sobre el aborto, y, como les decía, la ley trans. Bueno, podía contarles cosas más del ámbito nacional, pero es que, sinceramente, me aburre. Quizás lo más curioso es que el Tribunal Supremo le ha enmendado la plana al gobierno y ha dicho, mire usted, los toros también son cultura, así que esto de excluirlos del bono joven, que también nos hemos olvidado del bono joven, ¿se acuerdan la polémica del bono joven, no? Que era para comprar videojuegos y ese tipo de cosas, pues se siguen dando bonos jóvenes. Ahora sí, el Tribunal Superior le ha dicho al gobierno, los toros también es cultura, o por lo menos hasta la fecha nadie ha dicho lo contrario. Bueno, vamos a seguir porque ahora nos vamos a ir al ámbito autonómico, donde la información es densa, o yo por lo menos he sido incapaz de quitar algunas de las cosas que quería comentarle. Vamos a darnos un poquito de prisa. Le cuento, vamos a empezar por esto, quizás las portadas de los periódicos de más tirada. Se han suspendido ya 5.000 juicios en actos judiciales en Canarias. La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, vulgarmente conocido como secretarios o secretarias de ayuntamiento, ya cumple 2 semanas. El paro de los letrados ha bloqueado la gestión de más de 200 millones a la justicia canaria, y los secretarios judiciales, que son los encargados de tramitar los pagos a particulares y empresas, bloquean con su huelga todos estos pagos. Lo que están criticando es la desidia máxima del gobierno, que lleva sin reunirse con ellos desde el mes de mayo y tras 2 semanas de huelga ni hacen un guiño para acercar postura. La reclamación de los letrados de la Administración de Justicia, ya se las comenté en su momento cuando anunciaron su huelga, y a mí me parece que, bueno, que pueden ser muy interesantes para ellos, pero empatía con la ciudadanía, señores letrados. Anticorrupción fiscaliza centenares de contratos a dedos del gobierno de La Laguna. La Fiscalía investiga las numerosas adjudicaciones directas desde el año 2019 en el llamado caso Laicas, entre ellas las 373 aprobadas a las empresas de los 3 socios que le comentábamos, en 4 años habían facturado 1,2 millones de euros. Por otra parte, se han anulado 228 de estos contratos menores y el secretario del ayuntamiento ordena de oficio ordena revisar de oficio las adjudicaciones directas del ayuntamiento. Recuerden a Alfredo Gómez, que estuvo compartiendo micrófonos en esta casa hace hace un par de años, y muchos lo criticaban, sobre todo las formas de comunicar a través de aquellos vídeos virales, ¿no? O que intentaban ser virales, y se reían muchísimos de su forma de comentar. Algunos periodistas incluso lo criticaron y decían que habían venido, ¿eh? Este era concejal de Ciudadanos, ya no es de Ciudadanos, ¿no? Pero es un abogado, un profesional joven que puso el dedo sobre la corrupción en el Ayuntamiento de La Laguna. Consecuencia, este señor está apartado, Alfredo está apartado de la vida pública. Él ya está desencantado de la política. Pero es un tío tozudo y profesional, le conozco personalmente, y a pesar de su juventud, tiene rejo. Pues está consiguiendo que la verdad salga a flote. No sé si llegará a ser una realidad la condena judicial. Pero luego la investigación está apuntando que no se hacen las cosas de la manera que se deben hacer. La directora del Servicio Canario de Salud, Elizabeth Hernández, sustituta de Conrado Domínguez, presentó el nuevo modelo organizativo y asistencial para reforzar la atención primaria en Canarias, con el fin de evitar o reducir al menos el colapso de la atención primaria. El nuevo modelo organizativo se pondrá en funcionamiento el próximo 1 de marzo y va a intentar reducir la presión asistencial y la demora en esta atención primaria tan machacada. Incluye, entre otras medidas, en los ratios máximos de 34 pacientes diarios para consulta en médicos de familia y 28 para consultas de pediatría. Se trata de una acción contemplada en la estrategia integral de la atención primaria, que dispone de un presupuesto total de casi 60 millones de euros y propone un cambio de modelo para este ámbito asistencial. Aplaudimos desde estos micrófonos la iniciativa y esperemos que con esos 60 millones de euros sean capaces de mejorar y hacer más eficaz la atención primaria. De todas maneras, algún día traeremos por aquí a algún médico de familia que hable de este tema y de otros muchos que les preocupan a ellos como profesionales de la sanidad. Una de cada cuatro citas de estos centros de salud de atención primaria se están produciendo en los últimos tiempos por trastornos mentales. Sanidad elevará este año a 40 el número de psicólogos clínicos en los centros de salud de Canarias. Son muy pocos aún. Y Blas Trujillo, consejero de Sanidad, pide tiempo para que se perciban las mejoras en la atención primaria, tanto en el servicio de atención a trastornos mentales como los que habitualmente prestaban en los centros de salud. La Dirección General de la Función Pública da marcha atrás y mantiene a los 500 interinos que estaban pendientes de ser despedidos tras su entrada en la administración en la época de pandemia. Las discrepancias internas terminaron con el cese de la directora general y el personal saldrá cuando las vacantes las cubran funcionarios en concurso de oposición o concurso de mérito. El traspaso de costas deja atrás el cobro de cánones, las obras de interés general y las concesiones. El futuro de los núcleos costeros sigue en el aire porque el gobierno canario, con las competencias ya traspasadas desde el pasado día 1 de enero, con 2 años de retraso, eso sí, y con la crítica de los técnicos y sin la aceptación del gobierno de Canarias de una manera clara. ¿Por qué? Porque están obligados a cumplir la ley de costas y el Estado se ha garantizado que se quede con los ingresos generados por el uso del litoral. Esto es como siempre, ya lo intentaron hacer con los remanentes de tesorería o los ahorros de los ayuntamientos, ellos se quedan con el dinero y te dan las competencias. Es curioso lo de este gobierno de este país. Bueno, también siguen estudiando el gobierno de España privatizar las torres de control de los aeropuertos canarios que no habían sido ya privatizados, las torres de Gran Canaria, de Los Rodeos, de Gando, de Los Rodeos y de Tenerife Sur. El Ministerio de Transporte sacará próximamente a proceso de adjudicación y audiencia pública una orden para liberalizar los servicios de estas torres de control aéreo. El Congreso tramitará la ley que avala al comercio triangular en Canarias. Lo contábamos ayer que Rosa Dávila, Iñaki Lavandera y Manolo Domínguez viajaban a Madrid con Gustavo Mato para intentar sacar adelante esta ley impulsada por el Parlamento de Canarias, por todos los miembros, menos por Unidas Sí Se Puede, o Unidas Podemos, o Podemos Canarias. Podemos, vaya. Que modifica el artículo 44 del régimen económico y fiscal canario para permitir que empresas instaladas en la zona especial canaria, zona CEC, puedan dedicarse al comercio triangular. Este comercio triangular lo vienen desarrollando 120 empresas que facturan al año unos 130 millones y mantienen 800 puestos de trabajo. La actividad permite actualmente que las empresas que la ejerzan deban mantener el 90% de los recursos en las Islas Canarias. Archivar derivada la denuncia contra el exedil de fiesta por contratos del Carnaval de Santa Cruz. El juez dictamina el sobreseimiento provisional de la causa investigada al concejal socialista Andrés Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía investigó en el año 2020, a requerimiento del nuevo equipo de gobierno salido tras la moción de censura al gobierno socialista y de coalición con Ciudadanos, los contratos de los montajes de escenarios del Carnaval del año 2020 por un total de 1,3 millones adjudicados a una empresa que había sido creada tan solo un mes antes de la adjudicación del concurso. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, achaca a Coalición Canaria las irregularidades que se han producido en la gestión del IRTE y las considera muy graves. Culpa también a las empresas externas de la paralización de los parques eólicos de Arete y La Roca y exige compensaciones económicas. Decisión tomada sin informe jurídico ni económico. Préstamos entre empresas del grupo que no se devolverán. Más de 18 millones de euros. 47 trabajadores en fraude de ley. Contratos de servicio a dedo. Algunos por importes superiores a 100.000 euros. Inexistencia de licencias urbanísticas y conexiones ilegales a la red eléctrica. Suministros de agua no potable. Son algunos de los ejemplos que ha denunciado el presidente del Cabildo de Tenerife y ya les digo, insisto, todo esto dentro del caso del ITER y echando la culpa tanto a empresas adjudicatarias externas como a los gobiernos anteriores de Coalición Canaria. Le recordaremos al señor Martín que Coalición Canaria gobernaba con el PSOE, no gobernaba solo. Tenerife acogerá el Foro Internacional sobre Basuras Marinas y Economía Circular en Ambientes Insulares. Intentaremos hablar con José Luis Figueroa hoy para que nos explique exactamente esto, porque es un acto bastante interesante dentro del ámbito insular Marlis Islas 2023, que se celebrará los próximos 7 y 8 de marzo en el Puerto de la Cruz, aquí en este querido Valle de la Orotava. Bueno, en el ámbito internacional, dos reseñas solamente. Ucrania, por supuesto, que no se puede quedar atrás, porque Zelensky probablemente viaje a Bruselas hoy para asistir al Consejo Europeo de mañana. Sigue la expectativa de la probable ofensiva rusa al cumplirse un año de la invasión. Los frentes están estabilizados con pequeños avances del grupo Wagner, la punta de lanza del ejército ruso, privada, mercenarios. Mientras van llegando de manera muy acelerada los primeros tanques Leopard y Abraham para garantizar la defensa y posible contraataque del ejército ucraniano una vez que acabe el invierno. España ha embarcado lo más antiguo de su arsenal de blindados para liberarse de ello. Ya están de camino los primeros 20 unidades blindadas. No son Leopard, son blindados para transporte de tropas. Los Leopard todavía no se han reparado y todavía tienen que llegar a un acuerdo con Podemos para ver cuántos y de dónde los sacan para mandarlos para allá. Y Biden, en su discurso del Estado de la Unión de mitad de mandato, quedan 2 años para las próximas elecciones, con la incertidumbre si él se va a presentar como candidato demócrata a la reelección, centra su discurso en sacar pecho por la mejora de la situación económica, con el parón que se le ha dado a la inflación, con los buenos datos de paro y la defensa que se están haciendo desde su gobierno de los derechos sociales que se han cuestionado en Estados Unidos en los últimos tiempos. Se reafirma en limitar el uso de las armas de fuego, lo va a tener difícil, y en defender a Estados Unidos de la amenaza china. También es firme el apoyo de Ucrania, que lo va a mantener en el tiempo y sin edía, cueste lo que cueste. Pues paramos aquí, vamos a tomar un poquito de aire, vamos a ponernos en contacto con nuestro primer analista del día de hoy. Y antes, una pausita y un poquito de publicidad. Ayer me acordé de ti, Tachi, con un pedazo de escaldón en las manos. Buenos días.
Buenos días. Buen momento para acordarse de mí, te lo agradezco.
Digo, además, ¿cómo lo disfrutaría mi amigo Tachi, este escaldoncito con ese poquito de tocino por lo harto? Y esa cebollita de guayón. Chacho, qué rico, con el frío que hacía.
¿Qué fue eso, Diego? Buenos días a todos.
Bueno, tú sabes, es que tengo a mi hija aquí con un novio australiano que me ha traído y hay que enseñar las costumbres. El cruzantero es el cruzantero. El tipo come que ni te cuento, macho. El tipo cómo come. Chacho.
Australiano.
Regálale un traje mejor.
Esa gente está en las antípodas. Hay que tener cuidado.
Antípoda, pero comen como animales. No sé dónde lo meten, la virgen. Ay, bueno, y bueno. La verdad es que presumiendo de tierra, macho. Qué paraíso, ¿en qué paraíso vivimos? Sí. A pesar de algunos, qué paraíso es.
Ese viene algún amigo de fuera también, y llevarlo ahí es una garantía, porque sabes que está llevando a los lugares en el que, bueno, se respeta al máximo nuestra gastronomía, y esto no es hacer publicidad, esto es, bueno, reconocer la labor de un negocio ya con bastantes décadas a sus espaldas y que hacen las cosas muy bien.
Y familiar, que no deja de ser familiar.
Muy familiar, muy, muy, muy cercano. Y bueno, están ahí por el día a día, ¿no?
Es gratis la publicidad que le estamos haciendo, ¿eh? Ya mañana voy para allá y le digo, Pedro, mándame aquí unas cuñitas, macho. Él no las necesita. La verdad es que no las necesita. Bueno,
te lo digo, por trato personal con él, hace falta, ¿no?
Muévete, Tachi, que se te va a la cobertura. Eso es un punto debajo de una higuera o algo. Ahora está mejor. Ahora está mejor.
Vale. Es que estoy en una zona en la que a veces la cobertura fluctúa un poquito.
Dependiendo de la higuera que te ponga debajo.
No les hace falta la publicidad y han tenido muy malas experiencias, con malos comunicadores, tío. Como todo el mundo.
Sí, algún día hablamos de ese tipo de cosas que ha sido práctica habitual en algunos medios de comunicación que tanto daño nos han hecho, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos hacer las cosas lo más honradamente posible y de la mejor manera. Y si hay que hablar bien de alguien, se habla bien, aunque no ponga una cuñita. Después ya va y se le pasa y dice, coño, que hablé bien de ti, a ver si te moja, ¿no? Bueno. Oye, ¿tú sabes lo que es esto del comercio triangular que ha llevado a un montón de gente de Canarias con todo el Parlamento para allá? Bueno, todo el Parlamento no, representante de los tres partidos mayoritarios, del PSOE, de PP y de coalición.
Idea.
El comercio triangular.
Si te soy sincero, no he seguido ese asunto.
No, pero es que yo estaba intentando buscarlo y mira que Internet es una fuente de sabiduría inmensa. Bueno, y es una práctica comercial del siglo XVII, lo que he encontrado en Wikipedia, ¿no? Que vinculaba a América con África y con Europa, con lo cual debe ser eso de la plataforma tricontinental esta que tanto se ha hablado.
Es otra cosa, soy de otra generación. Tú me hablas de la plataforma tricontinental.
Eso sí no hemos enterado. Pero ¿para qué ha servido eso? Eso que genera economía.
Para nada.
Los datos que he dado es que las empresas acogidas a esta excepción del artículo 44, que lo van a modificar del REF, que ya hablamos del REF más de la cuenta y no nos entramos de nada, es aplicable a 120 empresas y que la exigencia es que las empresas que se acojan a este artículo 44 mantengan el 90% de sus recursos en Canarias y facturan actualmente 130 millones de euros al año y mantienen 800 puestos de trabajo. Esto de momento ya me parece que es paralizar. Pues esto no es moco de pavo, porque estamos sacando pecho con 101 millones de euros en producción audiovisual y es poco menos que la salvación de la economía canaria. 130 son.
Sí, pero bueno. Pero también esto forma parte de los elementos con los que nos engañan o nos entretienen, ¿sabes? Porque yo creo que la industria cinematográfica era más fructífera en esta tierra hace 6, 7 años que ahora, ¿no? Y sin embargo estamos presumiendo más ahora que antes, cuando nos cargamos parte de lo que es la industria, por ejemplo, cinematográfica y la producción cinematográfica en esta tierra. Aquí estaban operando las principales productoras de este país. Con cine nacional y con otras producciones internacionales. Estoy hablando de la época, por ejemplo, de Furia de Titanes. Eran producciones multimillonarias, Y de repente un día, de buenas a primeras, por la falta de palabra de nuestra clase política y por la falta de expectativas a los inversores, dijeron, nos vamos de Canarias. Y se han ido, y no han vuelto. Y estamos hablando de toda aquella época en la que todo lo que se grababa aquí o todo lo que se producía aquí tenía el sello de obra de Canarias, ¿no? O sea, porque tenía una subvención del gobierno de Canarias, pero donde se les dijo, a las producciones, al final era Diego, y todos se mandaron a andar. Entonces, claro, perdona, pero yo tengo mis dudas, sobre que esto, hombre, ciento y pico millones está muy bien, ¿no? Está muy bien, pero aquí hubo momentos en los que las producciones eran bastante importantes. Estamos discutiendo o estamos metidos en otra historia totalmente diferente, con un modelo totalmente diferente de lo que es la producción cinematográfica en el archipiélago. Estamos hablando de un gran estudio en Fuerteventura que ya nace con la contradicción y con la oposición de la propia gente de Fuerteventura, porque, bueno, siempre hay un empeño por poner las cosas donde no deben ir. Y el tema es que todo lo que se hace aquí, Diego, al final se nos vende como si nos lo estuvieran vendiendo como un calzador, con un calzador, ¿no? Y claro.
Y que al final nunca acaba de salir. Al final nunca acaba de salir.
No. A ver, aquí hay producciones puntuales, ¿no? Hubo algo de la Guerra de las Galaxias, Fast and Furious, no sé, luego producciones nacionales como
Sky Rojo,
Filipinas. O sea, luego, te digo, pero exacto, se fue La Palma.
Adrián Levy ha estado rodando en Garachico hace poco.
Al final, las producciones han tenido que buscarse la vida y no han tenido que tirar de lo público, porque aquí nadie se fía ya de lo público. Y eso es lo malo, y es la idea. Lo digo por pura experiencia, porque yo trabajé hace unos años en una producción bastante importante, en el año 2017, quizás la más importante que se grabó en esta tierra, porque fuera la de mayor presupuesto, 7 millones de euros. Y al final, la producción, la productora, que tenía varios proyectos en cartera para seguir trabajando desde Canarias, tío, que no había garantías jurídicas, y se fueron, lamentablemente. Y el responsable del área de la productora para el que yo trabajaba se fue, pero bastante, digamos, contrariado y disgustado con la situación, porque en el fondo había una apuesta muy decidida por Canarias por parte de los inversores. Pero no se cumplió, la clase política no respondió, no tuvo respuesta para ello. Y han venido ahora, 7 años después, a hablarnos de otra historia totalmente diferente. No, vale, se sigue. Pero que yo no veo las producciones que habían antes, Diego, no las hay. Yo no veo el movimiento o el interés, ¿no?, de las productoras por venir aquí, sino alguna cosa puntual, algo que también se puede grabar en interiores. Aquí tenemos unas ventajas infinitas para el mundo del cine. O sea, se han grabado cosas aquí maravillosas, oro, pues no sé, pero cantidad de producciones, y aquí la gente está muy contenta cuando viene a trabajar aquí y da mucho puesto de trabajo y genera mucho interés. Yo, por ejemplo, mira, me estoy mandando un rollo que igual no,
es que a mí me interesa muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que nos están mareando la perdiz, que aquí realmente lo que hay es los estudios de ADG, el Dreamland, el no sé qué, es decir, grandes inversiones que están los tipos haciendo el egipcio, a ver de lo que es de lo mío.
Amigo, ese es el tema. A mí me da la sensación de que aquí se está apostando más por centralizar el cine donde yo te lo puedo facilitar y no donde tú quieres. Voy a ponerte el ejemplo para no irme más lejos. Yo tuve la suerte de trabajar en una producción como 1898, Los Últimos de Filipinas. Una producción de 7 millones de euros bajo la producción de El Señor Cerezo, nada más y nada menos.
Ese no hacía películas pornográficas.
Dios me libre. Dios me libre. Pero esto era una gran producción con Luis Tosar y... Bueno, imagínate.
Una gran producción. 7 millones de euros para gastar es dinerito aquí.
En aquella época fue la producción más importante. Además, tuvo 12 nominaciones a los Oscars.
A los Goya.
Ojalá hubiese sido a los Oscars. Bueno, al final nos quedamos con alguna mención... diferente a la parte técnica, ¿no? La que más le gusta a la gente del cine, pero bueno, nos llevamos por ejemplo, un vestuario con una especialista de Canarias, además, ¿no? O sea, teníamos ahí gente trabajando de aquí y era una maravilla aquella fórmula, ¿no? Llegamos a un lugar de Santa María, en Gran Canaria, y se cambió absolutamente un paraje que se adaptó se adaptó con medios de allí, de Gran Canaria, con trabajadores de allí, con negocios de allí, con comercios de allí, se adaptó a lo que era las Filipinas, donde se celebraba ese acontecimiento del sitio de Valen, ¿no? O sea, eso era una inversión importantísima. Solo en alquiler de andamio están 80.000 euros, que se dice pronto, ¿eh? O sea, y eso se lo estaban llevando las empresas locales. Si tú todo ese, movimiento económico lo trasladas al interior de los estudios, pues ya quienes ganan son los estudios. Y claro, los lobbies siempre aparecen y ejercen su poder y al final se diluye. Está muy bien lo de los 100 y pico millones, pero es que, aquí mucha gente ganaba con algunas producciones locales en Fuerteventura, Lanzarote, en Tenerife, donde allá donde se va a grabar, pues gana el de la ferretería de al lado donde se está grabando la película y se graba en ambientes naturales y no estamos metidos dentro del estudio, que yo creo que también está muy bien que ganen dinero porque también generan riqueza, pero que no solo podemos poner el cartón o todos los juegos en el mismo cartón, ¿no? Y bueno, yo el tema del cine tengo mis dudas, ¿no? Sobre todo porque no se ha estado a la altura de las circunstancias.
Y la verdad, el PIB canario está en una cifra de miles de millones de euros y si queremos diversificar la economía a través de las producciones audiovisuales, tenemos que hacer una apuesta clara, manifiesta y coordinada de todas las islas del archipiélago y no entrar, como oí yo ayer ya declaraciones donde decía que le vamos a coger la delantera a Gran Canaria, en ADG.
No sé.
Vamos a ofrecer a Canarias como plató del Atlántico, ¿no? Como,
claro,
y no de Lucas, precisamente.
Claro,
plató natural del Atlántico. Más horas de sol que nadie. Las mejores vistas, las mejores personas, las mejores instalaciones y las mejores empresas que sean capaces de atender desde un andamio a un vestuario a una empresa de drones que es la pionera y number one en Europa. Sí. Generemos industrias auxiliares a las producciones audiovisuales desde aquí, que ya hemos avanzado bastante.
Claro. Nuestra tierra.
Pero no hay una apuesta clara. No hay una apuesta clara por parte de los políticos.
Nuestra tierra y la magia del cine nos acaba convirtiendo en cualquier espacio en el que nos queramos convertir. Y aquí nos hemos visto pues convertidos en desiertos, en gélidas aguas de.
Tenemos de todo a media hora. A media hora, una hora tenemos de todo, desde paisajes lunares hasta desiertos, playas maravillosas, es decir, infraestructura. El otro día había una película, una serie española británica de la BBC, en el hotel San Blas, grabada íntegra. Sí. No sé si la habrás visto, con Hugo Silva, de la BBC.
No.
De un tema terrorista, y me flipé, digo, yo, qué barbaridad, mira, tú, toda la película grabada ahí, metidita, y no me había ni enterado.
Tenemos La Niebla, tenemos Cold Skin, hay una serie de películas que jamás pensarías que están grabadas en nuestra tierra, y se adaptan perfectamente a cualquier guión, a cualquier historia, a cualquier ambiente. Bueno, de hecho, el capítulo o la parte de la saga de Bourne, ¿no?, que se grabó aquí en Tenerife, es tremendo, ¿no?, el cine, ¿no?, cómo adapta cualquier lugar a cualquier necesidad, ¿no? Nos convertimos en Grecia, ¿no?, en una película, una gran producción a nivel mundial. Lo que no se puede hacer es, al negocio del cine, quitarle parte de su negocio, ¿no?, en el sentido de no darle todo lo que se le promete al cine, porque al final, te digo, muchos se han ido, muchos se han mandado a mudar y el modelo que se lleva a cabo es diferente, ¿no? Y es una auténtica pena porque trabaja muchísima gente con el primer modelo que se estaba aplicando por ahí por el año 16, 2017, hasta que, te digo, se mandó a mudar todo el mundo de aquí. El modelo era diferente, ¿no?, con las agrupaciones independientes de las AIE, ¿no? Era otro modelo, digamos, la necesidad de producción era más cercana, pero claro, si aquí esto lo ponemos en manos de los de siempre, entonces estamos aviados, ¿no? Antes podía ganar cualquier ferretería, cualquier casa de alquiler, cualquier propietario podría alquilar sus casas para acoger al equipo técnico, pero claro, esto, no sé, yo creo que hay que diversificar más lo que pretendemos diversificar, no sé si me entiendes, ¿no?
Clarísimamente, se te entiende perfectamente. Oye, dos cositas cortitas. La primera es que, ¿qué te parece lo que está pasando con el caso Laika, con los palos que se le dieron a Alfredo Gómez? Y resulta que el chaval es un chico joven, pero abogado ya consolidado. Tenía mucha razón en todo lo que decía. El secretario del ayuntamiento, 2 años después de que Alfredo levantara la mano para decir, ¿esto qué es? Ha anulado 228 de esos contratos. 228, Y ha pedido que se revisen de oficio las adjudicaciones.
Que estos son los mismos del importe del 1.800.000 euros.
Sí, los mismos.
Bueno, pues claro, yo siempre sobre este caso decía, hombre, yo no voy a entrar mucho en esto porque, claro, entrar en el fondo de este tipo de cosas te puede llevar a que con el tiempo la realidad sea la que realmente imponga sus criterios, ¿no?, y imponga sus contenidos. Tema complicado en La Laguna. Yo creo que en La Laguna se han ido complicando las cosas de la manera más torpe que se podrían complicar a nivel político, porque todo, en apariencia, para el equipo de Luis Geray, estaba yendo miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, la sensación que daba es que las cosas estaban funcionando bien, pero que aquellas denuncias que se estaban poniendo, digamos, en evidencia a través de los medios de comunicación, en principio, por esa apariencia, digamos, de buen funcionamiento, de buen hacer, daba la sensación de que todo aquello era algo con interés político. Pues mira, al final las cosas acaban, derivando hacia lo que es la realidad. Pero aún sobre todo esto habrá que esperar y ver lo que pasa, porque en principio son contratos menores, ¿no?
Uh-huh. 373 aprobados para una empresa de 3 socios por 1.200.000 euros, claro. 1.200.000 euros en 4 años. Y encima de esos 3 socios tienen nombres y apellidos y están vinculados a políticos del equipo de gobierno.
Que me imagino que habrán ido cambiando de sociedad en sociedad, ¿no?
Sí, pero los 3 socios son los mismos.
Vale.
Y los 3 socios son amigos de políticos en activo en el equipo de gobierno. Amigos y familiares.
Pues deseo efusivamente que todo esto se aclare y que la sociedad de La Laguna tenga claro qué es lo que ha pasado con esos contratos, qué ha pasado con todo y cuál es la responsabilidad de cada uno, y si es que lo hubiese o lo hubiera, y que todo se aclare, porque ya está bien ya, de que la prensa o de que en la prensa todavía tengamos que estar leyendo titulares en los que la duda, ¿no? Y la oscuridad en la gestión pública es el argumento principal. A mí eso, la verdad, que me apena bastante, ¿no? La honradez, por términos generales, digamos, la práctica habitual en las instituciones, pero siempre esos cuantos que no actúan de manera correcta, y no estoy diciendo que aquí no lo sea, yo no tengo los elementos, digamos, jurídicos ni para valorar esto, ¿no? Pero en principio, por lo que he visto en prensa, es bastante preocupante, porque da la sensación, Diego, de que aquí estamos ante un caso de más de lo mismo.
Oye, mira, una buena noticia, que Goldman Sachs ha elegido un canario a Fernando Vergasa para impulsar su negocio de biometano en Europa por una inversión de 1.000 millones de euros. Así que un canario que en la pomada, ¿eh?
Bueno, pues dinos algo más, a ver si, porque...
Aquí no van a invertir mucho, aquí no van a invertir, va para Europa. 1.000 millones de euros de un canario, Fernando Vergasa.
Madre mía. Pues mucha suerte. Vamos a ser un poquito más patrióticos, ¿no? En ese sentido, y alegrarnos de cosas de estas, que también tenemos a gente, como te digo, que probablemente esté trabajando con seriedad y con ganas para seguir creciendo. Y luego al final, bueno...
Igual lo tenía que haber fichado al bueno para meterlo de asesor en la Consejería de Transición Ecológica aquí en Canarias.
No nos habría venido nada más. ¿Eh?
Para hacer cosas más aplicables. Menos brindis al sol y más cosas aplicables.
Te iba a decir más realista, porque es que a veces con el tema del medio ambiente a uno le da la sensación de que a uno le están vendiendo una utopía, cuando estamos convencidos, estamos cada vez más cerca de cómo están las cosas, ¿no? Y de cómo debemos comportarnos ante el medio ambiente, no sé.
Yo creo que la mayoría de la población tiene conciencia, Tachi. Pero el problema es que cuando ves la legislación y cuando ves la orientación de las políticas, dices, bueno, pero ¿esto va a beneficiar al medio ambiente o va a beneficiarte a ti?
Claro, ese es el problema. Y que siempre tenemos a los lobbies o a las grandes empresas detrás de cualquier acción. Porque, caramba, es que a veces a mí me tira para atrás, ¿no? El ver que ante acciones ambientales, ¿no? O de conservación están las grandes producciones, productoras precisamente, las grandes sociedades, productoras de energías fósiles y todo esto, ¿no? Y dices tú, vamos a ver, o sea, ¿de qué vamos, no? La administración, vale, está muy bien que con estas empresas vayan de la mano, porque deben ser responsables además en la investigación y en buscar nuevas fórmulas, pero que, caramba, que el mensaje nos llegue claro, que no nos llegue como si fuese una publicidad, que siempre va en beneficio de esas sociedades. La sociedad es el principal protagonista de todo esto, y a nosotros son los que se nos tienen que convencer con argumentos realmente sólidos y que estén, digamos, cargados de argumentos que sean factibles, ¿no? Hemos llegado a entrar ya por el aro de el reciclaje, ¿no? Con las 3 R's y todo lo que tú quieras. Pero es que hay cosas que a mí me generan todavía muchísimas dudas. Yo es que ver a compañías petrolíferas diciendo que son maravillosos y son geniales en cuanto a medidas ambientales, o ver el sello, el logotipo de determinadas empresas que están contaminando, estando al frente de la producción eólica y solar y todo esto, caramba, yo creo que hay que abrir un poco más, digamos, el espectro.
Tachi,
¿no?
te tengo que dejar, mi vida, con todo el dolor de mi corazón, pero estoy viendo que está llegando gente y se me amontona el trabajo, así que...
No quiero...
Escríbeme lo que te pregunté ayer, si te apetece algo de lo que te pregunté ayer, me lo escribes por WhatsApp, ¿vale? Un abrazo.
Sobre la marcha. Venga, buen día.
Buen día. Bueno, pues ya tenemos aquí sentado a mi querido amigo Ignacio Gómez Burzaco para hablar de economía y comercio y de alguna otra cosa que teníamos pendiente desde hace un par de semanas, ¿no, Ignacio?
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, nos quedó pendiente hablar de las zonas de bajas emisiones aquí en Canarias. Hoy vamos a dedicar la sección a este tema, que está más relacionado con aspectos de consumo que de economía. Aunque bueno, tú sabes que consumo y economía siempre tienen su relación.
Van pegados.
Sí, van pegaditos. ¿Y por qué quería traer este asunto? Porque, lógicamente, nos va a afectar aquí en Canarias a todos los que somos propietarios de vehículos. Y estoy pensando en todas las personas, en todos los habitantes de este norte de Tenerife. ¿Qué son estas zonas de bajas emisiones? Que ya lo hemos visto en las grandes ciudades como Madrid, con lo de Madrid Central o Madrid 360, o en Barcelona. Y también hemos escuchado que a estas zonas solamente pueden entrar determinados vehículos que tienen unas etiquetas. etiquetas que se les asigna por la Dirección General de Tráfico en función de su grado de contaminación, de la contaminación que
produce. Yo pensé que era por su precio.
Bueno, está asociado también el color o la etiqueta el con el coste del vehículo. Y desgraciadamente que tenemos que decir que esta historia de las zonas de bajas emisiones, desde luego a quien más va a perjudicar y desde un punto de vista económico es a las personas con menor poder adquisitivo, con menos renta, pero que todavía tienen capacidad de mantener un vehículo, aunque sea un vehículo viejo, antiguo, que compraron a lo mejor hace ya sus años y que desgraciadamente no van a poder acceder a estas zonas porque son tan contaminantes según las reglas establecidas por estas zonas de bajas emisiones o por la ley de cambio climático y transición energética, que son todas estas leyes tan progresistas que se aprueban una detrás de otra y que después descubrimos que tiene consecuencias y sobre todo tiene consecuencias desagradables para aquellas personas que tenemos menos poder adquisitivo, como en este caso va a pasar con el tema de los vehículos. Bien, los municipios canarios obligados a establecer estas zonas de bajas emisiones en sus territorios son aquellos que tienen más de 50.000 habitantes. Y para centrarnos solo en el caso de Tenerife, estamos hablando, lógicamente, de Santa Cruz, de La Laguna y de Arona, que son aquellos municipios que superan esta cifra. En el caso de Santa Cruz, hace un par de días, casualmente, vi en prensa que su ayuntamiento se estaba planteando establecer esta zona de bajas emisiones entre las calles de Méndez Núñez hasta la avenida Marítima. Es decir, todo ese conglomerado de calles, que algunas ya son peatonales y en general ya tienen una circulación bastante restringida, pues bueno, esa es la zona que van a determinar como de bajas emisiones. En Arona están hablando de establecer esta zona entre los recorridos que hay entre Los Cristianos y Playa de las Américas. Esa zona que suele tener bastante densidad de circulación. Desde luego no lo van a hacer en el casco urbano de Arona, que allí estamos hablando de una población reducida y de pocas viviendas. Y en el caso de La Laguna, las noticias que hay es que se limitarán a ampliar un poco más de lo que ya existe ahora. Tú sabes que también está bastante peatonalizada. Y van a incluir algunas calles más y con eso cumplir el expediente. Se supone que estas zonas de bajas emisiones se establecen por la voluntad de reducir los niveles de contaminación y de congestión que sufren los centros de las ciudades, de los grandes municipios. Pero claro, en el caso de Canarias, uno realmente se plantea hasta qué punto existe ese nivel de contaminación. En Santa Cruz lo existía cuando funcionaba la refinería. Y es verdad, pero la refinería hace ya años que dejó de
estar operativa.
Y de contaminar. En La Laguna y en Arona, sinceramente, yo no lo veo por ningún lado. Pero bueno, la ley es para todos.
Es que además los municipios esos tienen bastantes núcleos urbanos, es decir, que no tienen concentración.
Claro.
Tejina, Bajamar, Punta Hidalgo, Valle Guerra, Geneto.
Es decir. Exacto. Entonces, al final, bueno, pues es una ley nacional de obligado cumplimiento y como siempre pasa en estas situaciones, pues aquí se mete.
¿Era 50.000 o 40.000?
No, 50.000. Son 50.000 habitantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que el parque móvil, incluso de esos municipios, más del 40% no va a poder entrar en esas zonas de bajas emisiones porque no van a tener acceso a estas etiquetas, porque sus vehículos son antiguos, son contaminantes. Lógicamente, lo mismo se aplica para todas aquellas personas de fuera de esos municipios, estamos hablando de la zona metropolitana, en el caso de Santa Cruz y La Laguna, donde hay que hacer muchas gestiones, donde van personas de toda la isla, se acercan a hacer gestiones con su vehículo y se van a encontrar que no van a poder entrar con ellos en estos sitios. Para que le quede a todo el mundo claro cuáles son las etiquetas y de qué vehículos estamos hablando que sí podrán entrar más o menos, porque también va a tener sus limitaciones, pero en principio sí podrían entrar en estas zonas de bajas emisiones. Tenemos vehículos con cero emisiones, con su etiqueta azul. Estamos hablando de vehículos eléctricos, que ya hemos hablado aquí en esta sección en más de una ocasión, pues sus limitaciones, su precio y sus problemas. También los de pila de combustible, aquellos que se muevan con hidrógeno, en este caso no hay ninguno, porque ya hablamos aquí también en su momento de lo que eran los vehículos con hidrógeno, e híbridos enchufables, que de estos sí hay bastantes más, con una autonomía superior a los 40 kilómetros. Bueno, luego tenemos las etiquetas eco, que serían de color verde y azul. En este caso estamos hablando de vehículos híbridos, no enchufables o enchufables, con una autonomía eléctrica de menos de 40 kilómetros. Luego tenemos también aquellos vehículos que se muevan por gas natural o por gas licuado de petróleo. Que de eso sí hay algunos cuantos en Tenerife, porque ha habido gente que incluso ha transformado sus vehículos de combustión normal, con una pequeña adaptación técnica, lo están usando con gas licuado. Con estos vehículos eco, se da la curiosa paradoja de que grandes fabricantes con vehículos muy contaminantes, y estamos hablando de grandes cilindradas, de vehículos de lujo, de Mercedes, de Porsche, de Audi, en fin, de todos terrenos y demás, para conseguir esta etiqueta, ¿qué es lo que han hecho? Incorporarle pequeños motorcitos y pequeñas baterías, simple y llanamente, para poder cumplir el expediente, el requisito legal. Claro, te encuentras que a lo mejor un vehículo pequeño, aunque sea antiguo, no lo van a dejar o no lo han dejado entrar en estas zonas de bajas emisiones. Estoy hablando sobre todo del caso de Madrid y Barcelona, que son las más adelantadas. Y sin embargo, se pasean por sus calles vehículos de alta cilindrada, mucho más contaminantes, pero que como tienen su batería pequeña y su motorcito eléctrico, pues han cubierto el expediente y consiguen la etiqueta. Porque el gran problema de este asunto es que una cosa es que tengas la etiqueta, pases los controles y entres dentro, y otra cosa es que realmente el vehículo dentro de la zona esté funcionando, por ejemplo, con su motor eléctrico y no esté funcionando con su motor de combustión, contaminando. Curioso. Claro. Entonces, eso se quiere corregir utilizando e incorporando nueva tecnología.
Y más exigencia.
Y más exigencia. Pero se ha dado el caso, y me acuerdo haber leído un artículo de la prensa británica del caso de Londres, donde se habían vendido muchos vehículos de este tipo, precisamente para entrar en el centro de Londres, que tiene muchas limitaciones, pero bueno, se cumplía, o sea, hacía el paripé de tener un vehículo híbrido de estas características, pero realmente sus propietarios ni lo utilizaban, ni lo recargaban, ni absolutamente nada. Es decir, lo tenían simplemente porque había que tener las etiquetas para poder entrar en el centro de la ciudad. Lógicamente, ¿quién puede hacer esto? Pues aquellas personas de un mayor poder adquisitivo, que puedan comprar este tipo de vehículos, incluso ya te digo, de alta gama y súper contaminantes, pero a los que les ha añadido estas micro hibridaciones, que es como se llama, y tira para adelante. Esto lógicamente se quiere corregir utilizando tecnología, pero bueno, de momento es como han funcionado las cosas.
Y bueno, luego vendrá la picaresca de las pegatinas falsas.
Bueno, eso por supuesto. Lo que pasa es que hay que normalmente esto se controla a base de cámaras con las matrículas, que no solamente controlan las etiquetas, las matrículas tienen que estar, lógicamente no es poner una pegatina y ya está, porque se va a casar los datos del vehículo.
¿Y esto realmente beneficia lo suficiente como para el gasto que esto ocasiona? ¿O se va a financiar por las multas que van a colocar por la gente que infringe?
Se va a financiar por las multas y ya te digo, el pato lo van a pagar, sobre todo aquellas personas con menor poder adquisitivo, siempre que ahora mismo no van a poder comprarse un coche, un vehículo nuevo, da igual que sea de segunda mano o nuevo, porque los precios, ya hemos hablado aquí cómo se han disparado y van a seguir altos, no van a bajar de precio, ni se va a poder conseguir un vehículo barato. Al contrario, las previsiones que hay es que se van a incrementar los requisitos de los vehículos de motor de combustión con una nueva normativa, la Euro 7, que todavía era más caro el vehículo en sí, y hay fabricantes que ya directamente pasan de ofertarlos y de desarrollar motores para cumplir esos requisitos. Tenemos dos etiquetas que también quiero comentarlas para que todo el mundo las tengamos claras. Hay una etiqueta verde, los vehículos C, que serían para vehículos de gasol, de diésel. Euro 6, que son los matriculados a partir del 2014, Eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. O de gasolina, matriculados a partir del 2006. Lo digo para que la gente que sepa su vehículo de cuándo lo tiene, podría tener esta etiqueta verde. Y luego tendríamos una etiqueta amarilla, la última, los vehículos B, que son para los vehículos de gasolina matriculados a partir del año 2000 o los de diésel matriculados a partir del 2005. De ahí para atrás, es decir, todos los coches que sean anteriores a esta fecha no van a tener ningún tipo de etiqueta ni posibilidad de adquirirla. Y estas etiquetas, a su vez, dentro de la zona, se establecerán espacios donde solamente podrán entrar, imagínate, los de emisiones cero. En otras podrán entrar los ceros y los ecos, y en otras podrán entrar pues las cuatro etiquetas. Es decir, que dentro de las distintas zonas, ya veremos cómo en el caso de Tenerife se regula, cómo lo harán los ayuntamientos, podrán entrar todos que tengan esta etiqueta, ya te digo, o solamente en zonas muy restringidas dejan solo, por ejemplo, a los eléctricos o a los eléctricos y los ecos. Yo no creo que en Santa Cruz, ni en La Laguna, ni en Arona se vayan a poner muy quisquillosos en este tema, es decir, que haya calles exclusivamente para este tipo de vehículos eléctricos puros. Pero habrá que ver cómo desarrollan su reglamento. ¿Que están obligados por ley a hacerlo? Sí. ¿Que se han retrasado o que se han o lo han pospuesto todo lo que han podido porque saben que es una medida impopular que al final acarrea dudas, confusiones y problemas? También. ¿Que lo dejarán para después de las elecciones locales? Pues también. También. Claro, porque quieras o no vas a generar, se va a generar un conflicto y tú sabes que en nuestra sección siempre nos adelantamos unos meses a la actualidad. Ya veremos cuando se vayan aprobando, pues veremos programas especiales, tertulianos hablando de todo
este tipo de cosas. Subvenciones para renovar el parque móvil.
Hombre, los concesionarios de vehículos y de automóviles están frotándose las manos porque a raíz de esto, en cuanto se apruebe en esta zona, pues lanzaremos las típicas campañitas publicitarias animando a la gente a que cambie de vehículo para que pueda conseguir alguno nuevo que tenga acceso a este tipo de etiquetas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Y se pedirán subvenciones y los políticos nos hablarán de planes y de ayudas y de bla, 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 que luego a la hora de la verdad cuesta un montón tramitarlas y luego, como siempre decimos aquí en esta sección, llega Hacienda y llegan las sorpresas al año siguiente. Te dieron una ayuda pública.
Dos pagadores, tacatán.
A pagar impuestos. Y el dinero que se supone que ibas a recibir, pues bueno, pues no es tanto. Y bueno, y así pues seguimos funcionando.
Pues con esto nos ponemos al día, ¿no? Ignacio, ya no nos queda ningún. Ya nos hemos puesto al día con los guiones.
Bueno, los que teníamos preparados, sí. Todavía estaba desde hace dos semanitas. Pero ya te dije yo que este no va a caducar. Este es un tema adelantado a la actualidad.
Pues lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, que creo que vas a venir acompañado, así que no le adelantamos nada a nuestros oyentes.
Bueno, pero vamos a ver, porque tú sabes que siempre la...
Yo te pido que me eches una manita porque tengo muchísimo interés en conocerla. Sí. Así que yo sé que tú la conoces, con lo cual...
Sí.
Te lo agradeceré. Vamos a llegar a la pausa musical desde la primera, para coger aire y cambiar un poco el ritmo del programa, que ya ves tú que se está llenando el estudio.
Sí, vas a tener una mañana
interesante. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Mi inglés va mejorando.
Someplace place I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
En punto de la mañana, es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio, al Puerto de la Cruz, al presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar contigo, con todos los oyentes de Gente Radio.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un poco antes de un acto muy importante para el Puerto de la Cruz, muy importante para el norte de la isla de Tenerife, muy importante para la isla de Tenerife, que es la reactivación de las obras del tan ansiado Delta Oro, que pondrá punto y final a una reforma de muchos años y que le dará una capacidad hotelera de lujo a este Puerto de la Cruz.
Sin duda, un día importante para el Puerto de la Cruz, pero yo diría que también para el norte y la isla de Tenerife en su conjunto. Conseguir que el Delta Oro pueda volver a ser una realidad, un símbolo del turismo de la isla, un hotel que empezó en el siglo XIX. Que es que finales del siglo XIX.
Te voy a contar una anécdota. Mi padre, en paz descanse, tenía fotografías del Hotel Tauro del año 52, cuando venía, no había transferencias de dinero, y él trabajaba en correo y venía con el dinero en un barco para pagarle la nómina a los empleados de correo.
Vaya.
Y tiene unas fotos preciosas del hotel en el año 52.
Precioso, pues, ¿eh? Pues es un hotel, si no me equivoco, de 1890.
Era referente al Puerto de la Cruz, un referente absoluto.
Por eso para mí era especialmente importante conseguir que este proyecto arrancara. Tuvimos el problema de la pandemia que frenó todo, porque se iba a empezar hace ya algo más de año y medio, dos años. Luego hubo que, con el parón, hubo que volver otra vez a revisar precios. En fin, finalmente hoy ya podemos decir que empezamos con las obras, que llegamos ya a un acuerdo con la empresa que se va a encargar de la gestión. El Cabildo de Tenerife aporta en este proyecto 15 millones de euros para la rehabilitación del hotel, pero va a ser para mí una alegría poder decir que el puerto ha vuelto, porque el Tauro es un emblema y que además, fíjate, incluso Diego, antes de empezar las obras, ya ha conseguido que los hoteles que están alrededor
se arreglen,
estén haciendo inversión, porque eso significa que allí va a haber un tirón, ¿no? Y que bueno, ya, o sea, antes de abrir el hotel, antes de empezar las obras de rehabilitación, ya está consiguiendo un efecto positivo en todos sus alrededores, que se están mejorando, remozando, arreglando, para ponerse al día.
El entorno también se va a ver afectado, no solamente los hoteles, ¿no? Creo que la obra inicialmente prevista se ha ampliado, ¿no?
Sí, y vamos a intentar mejorar también toda la zona exterior. No es fácil, aquella zona es complicada.
Muy complicada.
Pero tenemos que dejar rehabilitado todo aquel entorno. Ahí el acuerdo entre Cabildo, Ayuntamiento, la empresa es importante, que vayamos juntos en este camino. Y estoy convencido que al final tendremos un Puerto de la Cruz rejuvenecido y más competitivo para poder ofrecer productos de mayor calidad.
¿Podemos tener claro que esta obra va a tener un punto y final? Es decir, ¿tenemos fecha de inauguración de la reforma?
Sí, en principio está previsto, a ver, como todas las obras, prevemos unos 22 meses, casi 2 años no llega. Pero la empresa tiene mucho interés en si es posible, en reducir plazo. Porque es una cuestión de rentabilidad. Cuando antes terminen, antes pueden empezar a recuperar inversión que han puesto. Y nosotros estamos empeñados en que esto salga bien, porque vamos a poner a los técnicos del Cabildo también a trabajar en el asunto. Por lo tanto, yo creo que esta es una obra que me gustaría pensar no solo que vamos a cumplir los plazos, sino que vamos a hacer lo posible para incluso adelantarlo.
El promotor le interesa, por lo que acabas de decir, cuanto antes tenga esto acabado, antes llena de turistas y eso empieza a hacer caja.
Claro, porque ahora mismo lo único que está teniendo ya son gastos con los encargos del proyecto y tal. Así que le interesará acabar pronto. Y como digo, yo creo que lo bonito será ver ese hotel terminado y ver cómo ese entorno de los hoteles de su alrededor pues también se han remodelado, se han mejorado, porque ahora todos quieren estar a la altura de lo que va a marcar el Tauro.
Una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, pero yo se la tengo que hacer. Casinos de Tenerife. ¿Volverá al entorno? Ya sabemos que al edificio no, pero yo tengo muy buenos recuerdos también de esa última planta con ese casino donde iba tanta gente a cenar, no solamente a jugar, y era un encuentro empresarial que se producían allí muy, muy interesante. ¿Volverá al Casino de Tenerife al Puerto de la Cruz?
Bueno, yo no sé si el Tauro podría tener un momento determinado de interés en reactivar el casino. También es verdad que ahí nosotros dejamos a la empresa que tenga su propio plan de negocio, porque hace 60 años, 50 o 60 años, nadie se planteaba tener un spa. Y ahora necesitas espacios para este centro de spa, para rehabilitaciones de personas que vengan. En fin, ahora hay otras necesidades que no habían hace unos años. Por en parte no habría un impedimento, pero yo creo que en el plan de negocio del hotel, pues esto es un asunto que todavía está por ver.
Ese plan de negocio está enfocado a personas de alto poder adquisitivo, ¿no?
La idea es que sea un gran lujo, así que por lo tanto será será un hotel de 5 estrellas, por lo tanto el precio pues estará acorde con ese gran lujo que quieren poner, que además me parece que es bueno, porque así diversificamos aún más la oferta aquí en el puerto. Hay algunos hoteles que ya son referentes, algunos como los que tenemos muy cerquita de aquí, pero creo que elevar el listón en esta zona lo merece, y si queremos de verdad un hotel que sea referente, el hotel el Tauro no podía ser otra cosa.
El turismo en el Puerto de la Cruz es un motor y el motor de histórico de toda la comarca del Valle de la Orotava. ¿Cree el presidente del Cabildo que el modelo turístico del norte puede complementar al del sur y potenciar aún más la imagen de Tenerife y diversificando la oferta? Es decir, no competir con el sur, sino entrar en un modelo turístico diferente.
Es un modelo turístico diferente. Lo que hay que hacer es acercarnos. Yo no creo que el sur y el norte deban competir. No tiene ningún sentido. Somos demasiado pequeños, esta isla, como para querer tener como 2 destinos distintos. Lo que hay que aprovechar son las sinergias. Y para eso es bueno que se esté avanzando tanto en las obras de la conexión del norte y el sur de la isla, porque va a hacer que personas que quieran ir al Loro Parque pues lo tengan mucho más fácil, aunque estén quedándose en hoteles del sur, y puedan pasar el día aquí, y también turistas que vengan al puerto, pues por decir otras, por no salir de la misma compañía, se vayan ahí al Siam Parque a pasar también el día. Es decir, creo que lo importante es poder ofrecer la diversidad que ofrece esta isla, y el norte y el sur son dos propuestas distintas, son dos contrastes, o sea, uno tiene una propuesta, otro tiene otra, y yo creo que eso es lo realmente bonito. Y ahí creo que en todo este proceso lo verdaderamente interesante es que busquemos vías de conexión. He hablado de carreteras, he hablado, por ejemplo, de conexión norte-sur, pero, por ejemplo, estamos trabajando por resolver y poner en marcha, no es sencillo, pues un embarcadero en Buenavista, para que haya personas que desde el sur de Tenerife puedan venir por mar a la zona de la Isla Baja y puedan aprovechar esa capacidad de atractivo que tiene la Isla Baja, a la que ahora cuesta llegar por carretera, pues dar una alternativa que puedan llegar por mar. Se trata de conectar territorio. Más que reproducir lo mismo que haces en un sitio, ponerlo en el otro, se trata de conectarnos. Y para un turista que está acostumbrado a vivir en una ciudad en la que a lo mejor se hace un desplazamiento de una hora o media hora, el moverse de esta manera le va a resultar muy atractivo.
Hay que tirar de la economía de la isla de Tenerife basándose en el turismo, eso no cabe la menor duda, ¿no?
Sin duda, yo creo que si algo tenía que habernos enseñado la pandemia es la importancia del turismo. Hay algunos que todavía les parece que es una molestia, que es algo incómodo, e incluso algunos lo tildan como depredador y terrible. Mira, claro que se cometen errores con el turismo. Cualquier acción humana es susceptible de tener equivocaciones, y se han cometido equivocaciones, pero ha habido también muchísimo de bueno del turismo. Lo primero es que no tengamos que emigrar. Lo segundo es que se puedan tener infraestructuras, universidades, que podamos dar estudio a nuestros hijos, porque ha habido una actividad económica tan potente como el turismo que lo ha permitido. Que hay que regularlo, sin duda, pero también hay que huir de esos discursos de que se está creciendo indefinidamente. No, miren, hay que recordar, lo digo por situar, que el suelo en el que está autorizado a hacer actividad turística en Tenerife es aproximadamente un 7% del territorio. Porque a algunos parece que es la mitad de la isla. Y segundo, con las leyes actuales, que están aprobadas hace algunos años, no se permite clasificar nuevo suelo para uso turístico. Es decir, el suelo turístico que está puesto en este momento y que lleva así hace años, ya no se va a poder ampliar más. Con lo cual, creo decir que se están tomando medidas para que esto no se nos vaya de las manos, aunque se quiera a veces generar una sensación de que se está depredando el territorio. Creo que el territorio hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Pero creo que no hay que olvidar que buena medida el Puerto de la Cruz es lo que es y Tenerife es lo que es, pues gracias a la aportación del turismo.
Lo que está claro es que la economía hay que diversificarla, que es un objetivo de todas las administraciones, de todos los partidos políticos que pretenden dirigir estas instituciones tan importantes como es el Cabildo de Tenerife. Yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que diversificar.
Sí, pero todo el mundo habla de diversificar.
Esa es la pregunta, ¿cómo?
A ver, díganme cómo. Entonces, primero, creo que hay que apoyar al sector agrícola. Nosotros, fíjate, digo que este presupuesto del año 23 del Cabildo es mayor la partida para el sector primario que para turismo. Por la importancia estratégica que creemos que tiene el sector primario, no por lo que aporta al Producto Interior Bruto, sino porque es esencial el cuidarlo e intentar que crezca en la isla. Bueno, estamos apoyando iniciativas, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Estos días presentaba lo que ha significado el pasado año, 101 millones de euros que se han generado de riqueza en la isla derivado de las actividades de tanto rodajes de películas como de la industria de la animación, es decir, la de dibujos animados. Bueno, esa es muy potente. Hay empresas instaladas en nuestra isla con plantillas muy numerosas, de más de 100 personas, dedicadas a la animación, que luego podemos ver en películas de Pixar.
Y en videojuegos.
Sí, y salen desde aquí. Yo creo que eso es una alternativa también. Todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, estamos incluso planteando la posibilidad de la creación de unos estudios de cine permanentes en Tenerife. Y eso vendrá a ayudar, pero igual que la agricultura, pero nuestro pulmón...
No nos podemos engañar. 100 millones contra el turismo, por mucho que crezca, podemos mejorar la calidad del empleo, podemos darle una oferta de futuro a nuestros jóvenes, pero el turismo siempre va a estar ahí.
Sin duda, y lo que hay que hacer es buscar otras alternativas que no vayan a sustituir al turismo, pero que sí que no nos hagan tan dependientes, que tengamos margen para que pueda haber otras alternativas distintas. Porque somos un territorio muy limitado, aquí no nos podemos dedicar a la mayor parte del territorio de la isla está protegido. Por lo tanto, tienes una limitación de espacio. Aquí no te puedes dedicar tampoco ni a cultivar cereales, ni puedes dedicarte a hacer extracciones mineras. Tenemos lo que tenemos. Entonces, eso pasa por alternativas como esta, como algunas de las que he comentado, pero el turismo seguirá siendo nuestro principal motor.
Y también apoyar a las empresas de tecnología que tienen baja cantidad o baja presión sobre el territorio, con generación de pocos residuos, con poco consumo energético, y a lo mejor para eso estaba muy bien lo que se estaba haciendo desde el ITER, ¿no?
El ITER, el Parque Científico y Tecnológico, que es una alternativa para ceder espacio a empresas que quieran venir aquí, atraídas por los incentivos fiscales que tiene Canarias, pues nosotros damos la opción a que haya unos espacios donde puedan instalarse.
Pero el ITER y el Parque Tecnológico no están funcionando muy bien, ¿no?
Bueno, en el ITER hemos descubierto un agujero importante de, si no recuerdo mal, 18 millones de euros, y lo del ITER, bueno, ayer teníamos un pleno en el Cabildo propuesto por Coalición Canaria que nos exigía explicaciones, y vaya, que sí le hemos dado explicaciones con respecto a los aerogeneradores que han estado parados desde el mes de agosto, un grupo de aerogeneradores, los que están en la zona de Arete y La Roca, y no solo hablamos de eso, pudimos hablar de las numerosísimas irregularidades que hemos encontrado en el ITER y a las que hemos intentado buscar solución durante estos casi 4 años de mandato, que no ha sido fácil, ¿eh? Porque hemos encontrado de todo en el ITER. Simplemente para no extenderme más, a la primera cuestión que ayer nos hacía sobre por qué separaron los aerogeneradores y nos querían echar la culpa al ITER, desde Coalición Canaria hemos dejado, bueno, ya nos han echado la culpa, han ido por todas las emisoras diciendo que esto era, que hemos perdido.
Tenemos pendiente un programa especial del ITER con Coalición Canaria, que todavía no lo hemos concretado, pero sí lo tenemos comprometido, para que nos den explicaciones.
Vale, pues si me das un huequito, a mí me gustaría tener, si me dieras oportunidad, un huequito, para luego venir a comentar las numerosísimas irregularidades que hemos encontrado, pero además constatable, con papeles. Y una cosa.
Yo he hecho una numeración esta mañana basándome en sus declaraciones del día de ayer. Uh-huh. He hecho una numeración y la verdad me he puesto un poco los pelos de punta, ¿no?
Porque sí, y fíjate, no, que esto yo no,
con cabeza.
Y esto yo no lo he utilizado porque no es solo el ITER el que tiene irregularidades, ¿eh? Hay muchísimas en casinos. Bueno, podría estar aquí hablando un largo rato, pero yo no lo he estado usando. Todas estas irregularidades que hemos encontrado para estar señalando a dedo, miren qué malos fueron los que estuvieron antes que nosotros. No me.
Entre otras cosas porque estuvieron con ustedes también, ¿no?
Sí, pero hay quienes han tomado las decisiones porque presidían entidades. Uh-huh. Y eran los que tomaban la última decisión. Y a esos hay que mirar. Porque tenían responsabilidades directas. Y en ese sentido, yo no he estado haciendo una campaña todo el rato desde hace años. Oye, qué desastre, qué malos eran, no. Pero cuando a mí me pregunta Coalición y me dice, no, pues ahora vamos a hablar del ITER. Entonces digo, bueno,
Pues
vamos a hablar. Por concretar, aerogeneradores parados desde el mes de agosto.
Vais a reclamarle el flujo cesante de actividad, es decir, la economía que ha dejado de invertir.
Lo que he dejado de invertir, exactamente. Porque ellos hablan de pérdidas, pero lo más correcto es decir, oye, he perdido unos ingresos que me pertenecían si hubieran funcionado. ¿De dónde viene el problema? Los técnicos del ITER hicieron un estudio para ver si el problema era nuestro. No. Se cambiaron piezas, se revisaron y todo funcionaba correctamente. Se pidió una auditoría a una empresa externa y le preguntamos, oye, a nosotros los datos nos dicen que el problema no es nuestro. La auditoría nos dio la razón. No, el problema no es del ITER, el problema es de una subestación donde vertemos la energía.
Que no le cabe.
Que tiene problemas porque no, quizás el mantenimiento no es el adecuado. Pero esa subestación es una subestación en la que está Iberdrola y donde están Energías Ecológicas de Tenerife, dos empresas privadas. Qué curioso que Coalición Canaria ahora señala al Cabildo cuando la responsabilidad es de esas dos empresas privadas. Y yo preguntaba ayer en el pleno al señor Carlos Alonso si él estaba asesorando a esas dos empresas y ese era el motivo de que quisieran echarnos la culpa al ITER. Porque si está asesorando a esas empresas, es incompatible con su condición de ser consejero del Cabildo y además estar percibiendo un sueldo del Cabildo. Le hice esa pregunta y no me respondió.
Yo de las dos no sé, de una sí.
Vamos, sí, ¿verdad? Bueno, pues de una, yo pregunté, hice la pregunta porque igual yo la información que yo tenía no era correcta y le pregunté. Pero es que resulta que por ejemplo, Energías Ecológicas de Tenerife está participada también por Iberdrola, que es precisamente la que tiene un problema con el Cabildo, porque le estamos diciendo que la responsabilidad de los saltos eléctricos es suya, el problema que hemos tenido. Y no me respondieron.
¿El Cabildo le va a reclamar a esas dos empresas el flujo cesante de esa facturación de casi 18 millones? ¿18 o 8?
Bueno, vamos a ver.
Es que algunos dicen 18, otros dicen 8.
No, es que nosotros no hemos dicho ninguna cantidad porque hemos encargado un estudio.
¿Para cuantificarlo?
Para cuantificarlo. Y Coalición Canaria ha hecho una cantidad para meterse con nosotros que no sé dónde la han sacado. Han hecho una estimación a voleo. No, mire, hay que hacer un cálculo de las horas de viento que hubieron, los días, se calcular en función e ir analizando cada día y el viento que hubo.
Eso no es difícil hacerlo.
Bien, eso lo hemos encargado porque queremos un documento bien elaborado para que cuando nos vayamos al juzgado no nos peguemos el resbalón de decir, mire, esto está mal calculado, ese día no hubo, ese viento hubo menos. Entonces le he dicho, no, mire, vamos a tomarlo con tranquilidad, quiero un buen estudio para que cuando vayamos a reclamar las cantidades nadie nos pueda decir que nos hemos equivocado y los cálculos no son precisos.
Bueno, volvamos a las carreteras, porque la verdad es que el ITER a mí me apasiona. Yo profesionalmente he tenido vínculos con esa institución, más que una administración, más de la administración del Cabildo, y es de las empresas que realmente han sido rentables históricamente, de las participadas por el Cabildo. Pero es que si hablamos de empresas participadas, nos dan aquí la UBA y tienen que inaugurar la obra. Así que vámonos a las carreteras.
Sí, pero bueno, lo del ITER te puedo decir que lo de que hemos encontrado es adjudicaciones directamente a dedo, sin concurso. En el ITER hemos tenido que regularizar la situación de 47 trabajadores que estaban en fraude de ley. Y ahora dicen, mira, es que se están yendo. No, ha habido a trabajadores del ITER que se han ido a otras empresas, otras instituciones públicas, porque han surgido ofertas económicas más ventajosas y se han ido. No que se estén yendo porque no quieran estar. Si te surgen ofertas, sales. Pero nosotros estamos regularizando la situación de...
Es muy
de
raro que un empleado del ITER se vaya.
Sí,
porque
sí,
teóricamente es una empresa puntera en Tenerife.
Sí, pero si te encuentras una plaza en el Cabildo, o una plaza pública, no es que te vaya, me voy a una empresa privada a montar a ver si me va bien, no, es que hay plazas suculentas en algunas instituciones del gobierno de Canarias o del
vale.
Y que siempre puedes decir, bueno, y luego vuelvo. A ver, no es que estén desertando, como algunos quieren vender. Pero hay un dato, se ha reducido un 95% los litigios que tenía el ITER con sus trabajadores. Y no es porque hayamos dado prebendas, simplemente porque hemos regularizado la situación de personas que haciendo el mismo trabajo no cobraban el mismo sueldo.
Una entidad muy importante, el ITER, y su futuro también es importante para la isla de Tenerife. ¿Cómo lo es? Los avances que se hayan producido, si se han producido algunos, en la conectividad del norte
muy
y del
importante.
Sur y del norte y en la zona.
Avances con las carreteras muy importantes. Y algunos dirán, oye, pues
lleva siendo hora.
Pues yo no lo veo. No, algunos dirán, pues yo no veo nada. Mire, ha habido cambios importantes, porque cuando llegamos al Cabildo y al Gobierno de Canarias no había proyectos. Había fotografías, había dibujitos, pero no había proyecto. Un proyecto es que tienes ya redactado cómo vas a hacer la obra, han pasado por todos los filtros de todos los informes necesarios, tienes los terrenos, tienes el dinero. Aquí no había esto. ¿Qué hemos hecho durante este mandato? Especialmente el gobierno y nosotros colaborando desde el Cabildo. Hemos impulsado proyectos y hemos partido de cero. No se consigue un proyecto de la noche a la mañana de más de 100 millones de euros que no te tardes 3 o 4 años en preparar. ¿Por qué? Si encargamos hoy un centro cultural, el Ayuntamiento del Puerto encarga la construcción de un centro cultural y encarga el proyecto, va a tardar el proyecto 9 meses. A veces un año, depende de la complejidad. Imaginemos una carretera que cueste 300 millones de euros. Con los estudios que hay que hacer. Ya no te cuento las evaluaciones ambientales, porque no hay ninguna evaluación ambiental que te diga que está bien desde el primer momento. Te la devuelven, haces cambios. Conseguir los terrenos, como nos ha costado para la TF5, llegar a un acuerdo con AENA, llegar a un acuerdo con el Ejército, que tiene terrenos por donde vamos a pasar la nueva carretera que va a comunicar Guamasa con la parte baja de la laguna. Bueno, pues, ¿en qué momento estamos? Uno, que se ha aprobado la evaluación ambiental y todas las autorizaciones necesarias para la conexión desde Guamasa a la parte baja de la laguna.
Esa obra va a ser realidad, ¿no?
Eso significa que este año se va a sacar a concurso la obra. Porque cuando nosotros llegamos, ni había concurso, ni había proyectos, ni había nada. ¿Y cómo vamos a comprobar si lo que estamos diciendo va en serio o no? Porque lo vamos a sacar en el boletín oficial. Para que se compruebe que si está en el boletín oficial es porque ya tienes todos los requisitos para que este año 23 se saque a concurso la obra. Se va a sacar a concurso la obra del tramo Icó-San Juan de la Rambla.
Muy importante,
¿sabes? Que también tiene la evaluación ambiental aprobada, con lo cual este año se saca a concurso. Importante porque si unimos Icó-San Juan de la Rambla a esa obra, al avance que tiene ya el cierre del anillo insular, en el que falta apenas 1,5 kilómetros para acabar de conectar los dos túneles, pues estamos hablando de que en un plazo aproximado de unos 2 años, año 24, 25, 25, depende de cómo vayamos encontrando a la tierra, al suelo, porque es distinto trabajar, por ejemplo, en la cara norte de la isla que en el sur. En el sur hay más basalto y es más relativamente más fácil de sacar. En la cara norte lo que hemos encontrado sobre todo es terreno arcilloso, y eso obliga a ir mucho más despacio. Pero bueno, a lo que vamos. El cierre del anillo insular, junto con esa nueva conexión, va a suponer que haya una derivación entre un 20 y 25, algunos dicen que esto, un 30% de tráfico, que ahora utiliza la TF5, que ya se irá a través del sur de la isla, porque será muchísimo más rápido. Y con la obra que se va a hacer en Guamasa, vamos a transformar completamente la movilidad de la isla. Añadamos a eso que el Cabildo, por su parte, está metido, a pesar de la lentitud, con la rotonda del Padre Anchieta y con la TF y con la carretera que viene de La Esperanza, para no poner los números de la carretera, la que viene de La Esperanza. Todo eso son indudables mejoras, pero no para La Laguna o para Guamasa, para evitar el problema que hace que detrás vaya un montón de ciudadanos desde el puerto, La Matanza, y tragándose estas colas tremendas, ¿no? Ese camino está lanzado. Este año 23 saldrán ya las licitaciones de esos proyectos, y si alguien nos dejó algo preparado o algo hecho con los informes, que lo ponga sobre la mesa para verlo, porque nosotros no encontramos nada.
¿Y el tren del sur? ¿Va a encontrar financiación? El vicepresidente estuvo la semana pasada con el vicepresidente del gobierno autónomo buscando perritas, me dijeron.
Miren, yo con respecto a lo del tren, digo, a mí lo del tren, miren, puede ser una solución. No creo que sea la solución de los atascos. El problema de la TF5
no
se arregla con el tren del sur. Y yo lo que estoy diciendo es...
Pero nos da pie a pensar que en algún día haya un tren en el norte.
Sí, sí, pero yo lo que quiero es que nos centremos en resolver los problemas gordos, que son los de las carreteras. Aunque algunos me digan que soy muy bruto y que no miro para el futuro. Digo, no. Vamos a resolver el pollo que tenemos
con las carreteras. Se puede mirar a los dos lados, al futuro y al presente.
Sí, y ahora digo cómo miro para uno y cómo miro para el otro. Al que dedico mis horas y mi tiempo es a trabajar con el gobierno de Canarias para impulsar la solución de las carreteras. Y a eso es al que quiero dedicarme. Con respecto a lo del tren, yo digo, me parece bien, pero lo primero, por favor, que alguien me diga cuánto cuesta y cuánto dinero va a poner el Estado, Europa, el gobierno de Canarias y el Cabildo. Pero todavía no me lo ha dicho nadie. Y estamos hablando de un proyecto que cuesta entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Pensemos que cueste lo mismo en Gran Canaria, 6.000 millones en final en total. Pensemos si se quiere hacer para el norte. Sigamos sumando. Oiga, ¿alguien cree que eso nos lo va a dar toda Europa por la cara? Yo no me lo creo. Perdón, entonces lo que hago es decir, mira, a mí esto me parece muy bien lo del tren, pero creo que los ciudadanos de esta isla tienen que saber si esto les va a costar y si va a tener que meterse el Cabildo, con cuánto dinero nos vamos a meter, porque si vamos a dedicar dinero a eso, no lo vamos a dedicar a otras cosas. Por lo tanto, esto que me lo explique. Y ese es mi planteamiento. No digo que no al tren, yo no soy tan obtuso para decir que no, porque esto no hay que hacerlo, no, me parece una opción, pero yo mi trabajo y mis horas las dedico en cuanto a conectividad a las carreteras. Y lo del tren, si viene, pues estupendo. Pero por favor que me digan si los tinerfeños y tinerfeñas vamos a tener que estarnos gastando durante muchos años un montón de dinero en ese tren, porque creo que entonces habría que explicárselo. Y la gente tiene que saberlo.
Se lo voy a comprar. Se lo voy a comprar porque realmente es un proyecto de futuro, pero sí está claro que hay que poner las luces largas, porque esta isla necesita tener
sin duda. Pero estamos hablando, si finalmente pensemos, 3.000 millones de euros. Oiga,
dígame. Yo prefiero un hospital en el norte completo.
Sin duda.
¿Por dónde? Que nos hemos olvidado de él y parece que no.
Mira, el otro día estábamos en el Hospital del Sur y hablábamos, y tenemos prevista ahora la visita al Hospital del Norte. Yo le pedí al presidente algo para... Hay dos trabajos. Bueno, hay muchos trabajos que hacen en el Hospital del Norte. Una parte de Cabildo, que yo diría que es la más que me parece... A ver, que yo destacaría una de las cosas que tenemos que hacer desde el Cabildo y unas cosas que tienen que hacerse desde el gobierno de Canarias. Desde el Cabildo, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Orotava para reclasificar un suelo. Era necesario elaborar una ordenanza. Bueno, nosotros la preparamos, se la entregamos al Ayuntamiento de La Orotava para una clasificación de suelo que permita que nosotros construyamos una residencia de mayores en La Orotava. Y eso nos va a permitir que los mayores que ahora están en el Hospital del Norte puedan ir a La Orotava de nuevo y dejar toda una planta disponible para incorporar nuevos servicios al hospital. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos las pilas para ahora que ya hemos conseguido que se pueda fabricar en ese suelo, nos encarguemos ya de la construcción de la residencia. Eso lleva su tiempo. Por otro lado, el gobierno de Canarias, y hablaba con el presidente, creo que necesitamos reclasificar suelo al lado del Hospital del Norte para ampliar la capacidad que tiene el actual hospital, tanto en número de camas como en servicios. Tenemos prevista una visita para, más que anunciar, para que sea un compromiso de las instituciones de que eso lo vamos a poner en marcha y daremos cuenta de en qué momento estamos con respecto a ese asunto.
Buena noticia, que haya plazas sociosanitarias en la Orotava, en breve, porque eso no lo tenía yo tan claro. ¿Fecha de inauguración de esa residencia?
No, lo que estamos ahora es, hemos conseguido cambiar el suelo. Ahora lo que vamos durante este año, nuestra intención es disponer de proyecto para intentar sacarlo a concurso antes de final de año. O si no, tener ya directamente el proyecto. No podíamos encargarlo hasta que no consiguiéramos la autorización con respecto al suelo.
Son muy necesarias esas plazas.
Pero estamos hablando de la Orotava, estamos hablando de que ahora inauguraremos. No es que vamos a prometer que vamos a hacer.
Será un centro comarcal, no solamente para la Orotava, sino para todo el norte, ¿no?
El planteamiento siempre es que sea comarcal. Cuando el cabildo interviene, no permitimos que una persona, si está en Los Realejos, no pueda ir al centro de la Orotava. Es comarcal.
Es muy absurdo eso.
Faltaría más. Y si no... que lo construya el ayuntamiento solo.
Exactamente.
Perdone que hable así,
no.
Aquí si somos tinerfeños y tinerfeños
somos todos. Estoy muy de acuerdo con ese planteamiento.
Entonces, de una parte, hemos puesto en marcha, estamos pendientes de inaugurar nuevas plazas en Santa Úrsula. Se ha lanzado ya la ampliación de plazas sociosanitarias de mayores en La Victoria. Hemos sacado concurso para La Matanza y se nos quedó desierto. Y ahora estamos subiendo los precios, que esto es otro problema, subiendo los precios para la de La Matanza. Vamos a sacar a concurso también en Garachico. Es decir, si algo tenemos muy claro es la necesidad de cobertura de plazas sociosanitarias durante este mandato que hemos puesto en marcha. Fíjate, 610 plazas, y en estas están no solo mayores, sino algo que a veces se nos olvida, que dentro de esas plazas están personas con discapacidad. ¿Qué parece? ¿Hablamos a mayores? No, mira, también los discapacitados necesitan de plaza. Pero hemos abierto algunos centros, y perdona que me extienda porque...
No, el tema me parece
muy... A veces hablamos de mayores y parece que lo único que hay para mayores son las residencias. Y es verdad que hay una carencia ahí, y es por lo que estamos empeñados en sacar plazas residenciales. Pero hay otras alternativas. En la Orotava hemos puesto en funcionamiento un centro para personas mayores pero autónomas. Porque si eres mayor... pero eres una persona vital, que ya tienes unos años, que ya no estás para vivir solo, tienes un lugar con otras personas que también son autónomas, entras, sales, haces actividades en el pueblo, no es que estés recluido en la residencia, y te damos calidad de vida porque no te ponemos al lado de una persona que desgraciadamente está encamada y que ya está en una situación pues poco menos que terminal. Creo que tenemos que establecer grados. Pues hemos creado ese centro convivencial de personas mayores, pero en un centro donde todos se pueden manejar, relacionarse, y que es una experiencia muy bonita. Hemos puesto en marcha otras alternativas, ayuda a domicilio, pero no la ayuda a domicilio de solo ir a lavar a la casa y ya está, sino una ayuda a domicilio especializada, por ejemplo, que dé fisioterapia, porque hay personas mayores que pueden seguir viviendo en su casa, pero lo que necesitan son algunos servicios especializados de fisioterapia o de podólogo, y los llevamos a los domicilios. Hay otro servicio que hemos puesto en marcha, que hemos potenciado muchísimo, que es el de la teleasistencia, para que todos los días del año, a cualquier hora, estés conectado con una persona que te va a descolgar el teléfono para atenderte si necesita acompañarte al centro de salud, para atenderte si tienes un problema con una medicación, para llevarte unas medicinas o para que si tienes un problema te pueda socorrer. Eso también es importante, porque no todas las alternativas son sacarte de tu casa y meterte en una residencia. Tenemos que establecer grados. Y en ese proceso en el que venimos trabajando en el Cabildo desde hace algún tiempo. Y luego algunos proyectos particulares, que es el DIR a viviendas de personas que están en lugares aislados o relativamente aislados, núcleos poblacionales que están en sitios donde no hay un club de la tercera edad o donde no hay un centro cerca. Esa es otra de las líneas en las que estamos trabajando, porque creo que era de las que... especialmente necesaria. No se trata de sacar a la gente de su casa, sino de darle alternativas.
Yo aplaudí mucho hace unas semanas, casi ya meses, la posibilidad de que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español lleguen a un acuerdo para sacar el presupuesto delante del año 2023, a pesar de la oposición que se planteó en la fractura de Unidas Podemos, ¿no? ¿Estás satisfecho con ese acuerdo? Porque yo lo aplaudí, a pesar de que yo decía que era un riesgo, que estaban dejándolo vivo a Pedro Martín, que había que ir a por él, a acabar con él, que como López hacía eso. Yo creo que bueno, fue un acierto por ambas partes.
Yo creo que eso sobre todo lo decía Coalición Canaria, que lo que quería era dejar al Cabildo sin presupuesto. Coalición Canaria quería dejar al Cabildo sin presupuesto para quitarnos el oxígeno de aquí a las elecciones. Pero el problema no es que dejara al Partido Socialista sin oxígeno.
Con el apoyo de Podemos, ¿no? Coalición Canaria quería, pero lo
provocó. No, y Podemos sí, con la crisis que han tenido ahí, que se han dividido, pero Coalición Canaria presentó una enmienda a la totalidad. Podemos también estaba en contra. Ellos presentaron una, porque no querían que aprobáramos los presupuestos. Y esto es muy gordo. Porque no es que me echaran una mano a mí. Si los presupuestos del Cabildo no se llegan a aprobar, a diferencia de gobierno de Canarias o de ayuntamiento, nosotros somos una entidad en la que el golpe que te lleva si no apruebas presupuestos es más que en ningún otro lugar. Ejemplo.
Todas esas cosas que has estado contando de asistencia hubiese sido difícil llevarlas a cabo.
Los servicios sociales se hubieran quedado paralizados. Las ayudas de becas para estudiantes, paralizadas. Las inversiones en los ayuntamientos, paralizadas. Perdón. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy serias. Y los servicios sociales paralizados. Nos hubiéramos quedado prácticamente pagando sueldos en el Cabildo. A mí me parece responsable por parte del Partido Popular es que nos hayamos sentado en una mesa. Y esto no es un cheque en blanco. Nos sentamos y pactamos. ¿Qué te parece importante a ti? ¿Qué me parece importante a mí? ¿En qué no nos ponemos de acuerdo? No fue fácil. No fue una reunión de un día. Estuvimos... Yo tenía mis diferencias con ellos, pero lo importante es que aproximamos posiciones y al final cerramos un acuerdo que creo que es bueno para la isla. Y termino. Yo soy presidente del Cabildo y soy presidente por el Partido Socialista. Pero llegué a un acuerdo con Ciudadanos, he llegado a acuerdos con Podemos y he llegado a acuerdos con el Partido Popular. Y lo que hay que tener es cintura y capacidad de diálogo, porque esta es la época que nos ha tocado, en la que ya no hay mayorías absolutas, en la que necesitas sentarte, hablar y llegar a consenso. Me parece oportuno que el Partido Popular haya dado el paso. Aprobamos muchas propuestas de los presupuestos, son propuestas del Partido Popular, y es una muestra para los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, oye, que partidos políticos completamente distintos somos capaces de ponernos de acuerdo en lo importante.
Y tanto que sí. ¿Cómo se plantea al final del mandato? Porque Podemos está roto y encima... ya parece claro que van a presentar dos candidaturas, cosa que le perjudica muy importantemente al Partido Socialista para obtener unas mayorías postelectorales.
Bueno, yo como las mayorías siempre las he planteado en sentido muy amplio, fíjense, he planteado mayorías con Podemos, he planteado mayorías con Ciudadanos, yo ofrecí un pacto desde el principio al Partido Popular cuando antes incluso de ser presidente yo ya había ofrecido un acuerdo al Partido Popular. Yo cuando me presenté a las elecciones dejé claro en mi partido que si me presentaba como candidato es porque mi partido me autorizaba para poder pactar con cualquier partido, siempre y cuando fuera adelante, sentados en una mesa y con un programa adelante, decidiendo qué queríamos apoyar y qué no. Pero que la cuestión de que no, usted no solo puede pactar con coalición como antes, y si no, no puede. No, mire, si me presento a las elecciones es para poder sentar con cualquiera y pactar en base a un programa electoral. Yo le ofrecí el pacto al Partido Popular, ellos no lo creyeron oportuno.
En La Palma lo aceptaron.
Aquí no pudo ser. Pero por lo tanto...
No es una incongruencia, no es un disparate político que un gobierno se base en un pacto PSOE-PP.
Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, es que yo creo que esa capacidad de tener cintura para hablar, para negociar, no para sentarte y repartirte los puestos, sino decir, a ver, ¿estamos de acuerdo o no con si hacemos el tren? Bueno, pues discutámoslo. ¿Estamos de acuerdo o no en invertir de manera proporcional en los municipios de la isla, como estamos haciendo? Antes había solo dinero para programas de empleo para uno o dos municipios de la isla. Ahora nosotros lo hemos abierto para todos los municipios. Oye, ¿nos ponemos de acuerdo en esto? Sí. Pues se trata de sentarnos y empezar a debatir y decidir qué queremos hacer y qué queremos, en qué nos queremos ponernos de acuerdo. Y finalmente, gobernar. No va a haber grandes mayorías absolutas en este país. Al final,
no las va a haber, no.
Somos como somos y tenemos que ponernos de acuerdo.
Pues nada, que le coja a Dios confesado con la factura de la izquierda a la izquierda del PSOE, porque se lo va a poner complicado.
Bueno, nunca lo he tenido fácil. O sea, piense, somos el primer gobierno del Cabildo de Tenerife que gobierna en minoría en un mandato. Yo cada vez que llegaba al salón de plenos eran más los consejeros y consejeras de la oposición que los del gobierno. Entonces ya me he acostumbrado a surfear en esos mares revueltos, pero sacar proyectos adelante, impulsar iniciativas y tener la alegría pues de estar hoy en el Puerto de la Cruz y de ir a inaugurar un proyecto muy bonito. Así que
nos vamos. Quedamos con eso, ¿no? Que el día es bonito, que está saliendo el sol, que va bajando el frío.
Y para adelante a pesar de las dificultades.
Y a ver si la próxima vez que lo veamos todavía no habrá acabado el Hotel Tahoro su reforma, o por lo menos yo espero verlo antes de que acabe la reforma, pero cuando inauguren el Hotel Tahoro y sea una realidad también queda usted invitado a compartirlo con los oyentes.
Pues bueno, allí donde esté, donde me toque, donde me coloquen los ciudadanos, estaré encantado de venir y de partir un ratito y disfrutar juntos pues de esa inauguración.
Pues don Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y ha sido un placer compartir ese ratito de radio con usted.
Diego, pues nada, gracias por invitarme a estar aquí, por invitarme a estar en las casas de los oyentes de Gente Radio y hasta una próxima oportunidad.
Pues creo que vamos a hacer la segunda pausa musical para desconectar una entrevista de la otra. Tina Turner, Let's Stay Together. Estoy practicando el inglés, se me nota muchísimo. Disfruten.
Let me say the same, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Yeah. desafíos.
Bueno, pues cuando nos vamos acercando a las 10 de la mañana es el momento de intentar poner luz sobre un mundo tan complicado como es el mundo del trabajador autónomo y conocer sus novedades en el caso de que las hubiera. Y para eso, ya saben ustedes, contamos con la colaboración de nuestro querido porteño, portuense, insigne, don Juan Carlos Arrecibita. Muy buenos días, presidente de Ata Canaria.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted su voz? Que la última vez que hablé con usted estaba un poco trancado.
Bueno, un poquito mejor, pero todavía le queda un poquito. Le queda un poquito para mejorar y, bueno, espero ya a lo largo de esta semana recuperar la normalidad, pero tampoco el tiempo está acompañando mucho y, bueno, y también cositas que han pasado estos días también han hecho que haya tenido uno que salir y estar por la noche fuera y bueno.
A cuidarse, don final. Juan Carlos, a cuidarse.
Efectivamente.
Y a disfrutar del Teide desde la casa, que está precioso el día.
Está espectacular.
Oye, pues hay novedades, hay positividad en el mundo autónomo, ¿o seguimos ahí con el enredo generalizado?
Hombre, tenemos el enredo generalizado porque nos hemos visto la sorpresa del otro día con la cuota de que nos pasaron a final de mes en enero.
¿Ya están empezando a devolver dinerito de ese que cobraron de más o todavía no?
Están empezando a devolver a los más de 8.000 autónomos que estaban en tarifa plana y que se habían equivocado y les pasaron el recibo normal. A eso han dado orden, no sé cuánto tardarán, pero han dado orden ya desde el Ministerio para que se haga la devolución lo antes posible.
¿Y le van a dar el 20% de recargo que le ponen a los autónomos cuando se demoran un día en tal? Pues le van a pagar el 20% más, por lo menos, ¿no?
Deberían, pero yo...
No creo.
Cuando empiecen a devolver lo veremos, a ver. Pero tú sabes que la administración para el administrado trabaja de una forma, pero para ellos mismos las reglas son diferentes y no las cumplen, ¿no? Y luego el gran enfado que hemos tenido, que aquellos autónomos que tenían la renovación de la que habían dejado automática la renovación de la tarifa, pues nos hemos encontrado con algo que no se había hablado, que no se había pactado y entendemos desde la Federación y desde Ata Canaria que es una traición por parte del Ministerio, porque cuando se establecieron y negociamos las tablas con los 15 tramos, eso era lo que se iba a pagar. Luego ya nos han intentado, por un lado, meter que no estaba en la negociación el 0,6% de esa cuota que se han sacado ahora para intergeneracional, para poder tener más fondos de cara a pagar las pensiones, lo que viene siendo el mecanismo de equidad intergeneracional, pero es que ha habido otros autónomos que les han subido un 8% la cuota.
Siempre mirando por el bienestar de los autónomos y fomentando que la gente tenga iniciativas y emprendimiento, ¿eh? La verdad es que yo no sé a dónde vamos a llegar.
Yo, sinceramente, el afán recaudatorio que estamos viendo por parte de este ministro me preocupa y me asusta, porque es que si cierras una tabla después de este semestre de negociación y de repente sin golpe, o sea, sin avisar, porque todavía ha llegado un momento dado, es potestad del gobierno, ha llegado un momento dado, determinada subida, pero que lo pongan directamente en los presupuestos generales por la parte de atrás, y cuando ya se ha hablado ya claramente de que esos son los 15 tramos en función de los rendimientos netos, lo que se van a pagar, y que de repente de golpe porrazo te suban un 8% las cotizaciones, la base de cotización, yo creo que es una traición al tejido empresarial y un intento más de cómo nos ven, ¿no? Como cajeros automáticos o como vacas para ordeñar y para sacar el jugo que no tenemos, porque es que hay que recordar que llevamos mucho tiempo con una subida impositiva muy fuerte. Hay que recordar también de que el 95% de esos contratos que están en salario mínimo interprofesional están en manos de autónomos y micropymes, con lo cual también nos han subido también nuestros costes y la luz, el carburante, las materias primas, lo que son ahora mismo todo lo que es la financiación, hipotecas y todo lo que es a nivel de préstamos y demás. Todo eso se nos ha encarecido y cada vez tenemos menos margen de beneficio y cuesta salir adelante. Y hay que recordar a la administración también que venimos de un cero turístico aquí en las islas y que hemos pasado dos años muy duros, que ha habido sectores que sí les ha ido bien, pero otros sectores que van recuperando normalidad, pero recuperar normalidad no significa que hayamos recuperado las pérdidas que tenemos acumuladas.
Y tanto que no. Oye, por cierto, el tema de la subida de salario mínimo interprofesional le afecta directamente al autónomo, entre otras cosas porque los primeros contratos que hace un autónomo pequeñito cuando empieza a trabajar y contrata a alguien, normalmente no puede pagar más allá del salario mínimo profesional. Pero es que además creo, por lo menos se me han contado, que se tienen que poner ese sueldo como mínimo ellos, con lo cual la cotización a la seguridad social en el régimen autónomo también se ha incrementado por este concepto, ¿no?
A ver, cuando comienzas tienes la base, la tarifa plana si estás acorde de ello, a los rendimientos y a los requisitos que te ponen de que lleves dos años sin haber estado de autónomo o si lo has pedido anteriormente, más de tres años. Pero también hay que recordar que hay muchos autónomos que no llegan al SMI en su facturación, en sus rendimientos netos.
Y tienen que pagar la seguridad social en base al SMI, ¿no?
Efectivamente, y en un principio se había acordado...
Aunque no lo reciban, aunque no se lo lleven a su casa el salario neto, la aportación a la seguridad social, eso no la exime.
Pero hay que recordar que los tramos para este año, por ejemplo, para aquellos que estaban por debajo de los 670 euros, iba a bajar a 230 euros. No solo han mantenido la de 295 que había ahora, sino que encima se te ha recargado con un 8%, con lo cual estás pagando 31 euros más de lo que pagabas el año pasado.
Ayudando, que se llama, ¿no?
Ayudando. Nosotros muchas veces lo que pedimos a veces ya no son ni ayudas, es que no nos pongan palos en las ruedas, que nos dejen trabajar, que nos dejen salir adelante, que no nos carguen impositivamente, que nos dejen trabajar, que es lo que queremos. Y ya generaremos empleo. Y el empleo luego irá, en función de la situación económica, irá subiendo. Nosotros somos los primeros que queremos que nuestros colaboradores no ganen un SMI, sino que ganen mucho más salario, pero también hay que preguntarle a la población si estamos dispuestos también a pagar más por esos servicios. Pues claro, luego hablamos de no, es que los salarios en otros países, como puede ser Francia, como puede ser Italia, son mayores que en España, ¿vale? Muy bien. ¿Estamos dispuestos a pagar 2 euros o 3 euros o 4 euros por un café? Porque si estamos dispuestos a pagar, posiblemente un camarero, en vez de cobrar ese sueldo, ese salario que está cobrando, podría cobrar el doble o el triple. Pero el problema que hay es que todos queremos una economía buena, bonita y barata, y eso significa que los costes que hay son los que hay. Esto es un país de servicio, no es un país industrial, que los países industriales tienen unos salarios mayores. Tampoco podemos desde el golpe de mañana decir que vamos a convertirnos en un país industrial para subir los salarios, porque bueno, tenemos un clima, tenemos un potencial y tenemos una industria turística que genera también riqueza y que es importante. O sea, estamos hablando de que una empresa que genera el 19% del empleo de este país y que genera el 15% de la economía de este país, y eso desde el golpe y por razón nos carga del día a la noche, ¿no?
¿Hay alguna perspectiva que en algún momento las aportaciones de los autónomos a Hacienda y a la Seguridad Social vayan en función de los beneficios, no de la facturación? ¿Hay alguna esperanza de que algún día se sienten a hablar de este tema?
A ver, este modelo que se ha cambiado ahora era de rendimientos, aparte de esta subida por la espalda que nos han hecho el 8%, esto íbamos en función de los rendimientos netos, pero claro, nosotros en las mesas de diálogo de esos 13 meses seguimos batallando en cuanto, oiga, es que sus rendimientos netos no son mis rendimientos netos, son sus rendimientos netos, son los gastos que me puedo deducir, pero no son los gastos que yo que tengo. O sea, el 80% de los autónomos de este país, si no eres un transportista, si no eres un taxista, si no eres determinada actividad, por ejemplo, un representante comercial, un agente comercial, de resto, los demás no te puedes deducir la gasolina. Un fontanero no se puede deducir la gasolina, un carpintero, un electricista.
Debe ser que trabaja en su casa.
Bueno, pues ese es el problema que hay. Mientras tengas gastos que no te puedas deducir, pues tenemos el problema de que esos rendimientos netos que salen al final no son reales, porque tienes muchos gastos que todavía no te has podido deducir. Entonces, lo que tenemos que llegar a un consenso es los gastos deducibles que tiene una persona. Oiga, a ver, en este caso, en el caso tuyo, no tuyo personalmente, pero vamos, pero que un autónomo periodista, si está trabajando para una empresa, se va a otra isla a cubrir y todos los gastos son deducibles. En cambio, si es autónomo o persona física, no tiene ningún gasto deducible.
Eso yo no lo he llegado a entender nunca, ¿no? Yo cuando trabajaba en el mundo de los autónomos me costaba trabajo que mi asesor no me aceptara alguna factura de alguna comida que otra. Me decía que había un tope y tal, y Paco, digo, pero si es que yo estoy trabajando mientras que estoy comiendo y además estoy invitando a un cliente para sacar un negocio. Pues eso me llamaba la atención. Imagínate que mi cara, si me dijeran que no me puedo desclavar la gasolina cuando mi trabajo es en la calle, ¿no? Eso, de verdad, yo no sé quién hace esas normas, porque no ha estado ni un día de alta de autónomo, ¿no?
Gente que no ha pagado en su vida una nómina, o sea, gente que piensa de que, pues ahora va a aprovechar y los coches y la gasolina de la familia y demás, lo va a poner, oiga, pues mire, pues ponga horas, o haga un cálculo mensual del consumo que haya, o ponemos, yo qué sé, un taxímetro, un 40 kilómetros, aparte, para llevar en plan la jornada laboral, ¿qué kilómetros hace? Pero lo que está claro es que el problema que hay es que el asesor es lo que primero que te dice, oiga, yo no me mojo las manos, porque sí, yo te lo puedo meter como gasto deducible, pero luego muchos de esos gastos están a interpretación del inspector.
Que se preocupa.
Depende cómo se
Levante ese día.
Efectivamente, o sea, no, oiga, dígame la regla, cuál es, blanco o negro, no me diga que en función de que una persona que me vaya a inspeccionar, en función de cómo se haya levantado ese día, si hoy es deducible el gasto o mañana no es deducible el gasto.
La verdad que es impresionante. Yo siempre sigo pensando que en algún momento las administraciones públicas, sea de un color político o de otro, porque la verdad es que los palos a los autónomos se vienen repitiendo desde que yo tengo sentido común, y además vamos a peor cada vez en vez de a mejor, que sean conscientes de que un autónomo no es un potencial delincuente, que no todas las personas que están en el régimen autónomo quieren desfalcar Hacienda, quieren engañar a la Seguridad Social, quieren contratar a personas en fraude de ley o en pagar en negro, es decir, que no. Que no es potencialmente una persona. Sí, pasa que es que el sistema a lo mejor te ayuda o te lleva para sobrevivir, a intentar eludir el pago de cosas. Con lo cual, no sé si es una pescadilla que se muerde la cola y que la solución al problema es que de una vez por todas se valore que un autónomo es una persona emprendedora que potencialmente genera empleo perdona, y que potencialmente genera riqueza a este país. No justo lo contrario, claro, que es un delincuente.
Porque hay que recordar que un autónomo, o sea, aparte de que estamos hablando de que un autónomo puede ser de cualquier profesión, y por ahí, es un profesional liberal, un fontanero, un electricista, un carpintero, un taxista, o sea, todos son autónomos. Y todo ese beneficio que generan lo reinvierten aquí, porque compran aquí, consumen aquí, y salvo algunas vacaciones que se vayan fuera y gasten algo fuera, el 99% de su facturación y sus beneficios lo están reinvirtiendo aquí, y si se les va la cosa bien, se compran un apartamentito aquí. O sea, pues yo no conozco a nadie que luego se vaya a comprar un apartamentito en la Conchinchina. Pues la gente compra en la zona y reinvierte y genera riqueza, no como las grandes empresas, las grandes corporaciones, que cuando tienen beneficios, pues ya verán dónde reinvierten esos beneficios.
Pues, Juan Carlos, yo espero que algún día me cuente, por fin se reconoce la labor del autónomo, se apoya el emprendimiento en este país, pero ¿tú crees que eso llegará algún día?
Hombre, yo creo que va tomando ya el tiempo ya de que tengamos una mayor presencia en los partidos políticos, o sea, que no solo seamos el objeto deseado en campaña electoral, para sacarse la fotografía, para que pongamos las propuestas al programa electoral, sino que en vez de tener tantos funcionarios y tantos abogados en política, que también empiecen a haber también empresarios. Sería bueno también que la gente se vaya involucrando más en la política, porque será al final la única fórmula de poder tener gente nuestra adentro que empiece a cambiar las leyes y que empiece a ponerle sentido a la situación, porque con lo que hemos tenido hasta ahora y en estos años de democracia se ha demostrado que todavía no se entiende lo que es un autónomo y lo que es un pequeño empresario en este país.
Pues la verdad es que no. Juan Carlos, cuídate esa voz.
Lo intentaremos, en ello estamos.
No cojas más frío.
No, o sea, estoy casi intentando estar en casa al máximo tiempo, video reuniones y intentando minimizar la salida. La única que tuvo que hacer ayer y antes ayer por nuestro amigo Pedro, pero eso son cosas de palabras mayores y que tocaba hacerlo.
Y inesperado. Pues Juan Carlos, un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere, que te vaya por aquí por el estudio completamente recuperado.
Perfecto, eso queremos, y la semana que viene, si estoy bien, me comprometo por ahí. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues recordarles que Gente Radio pone a su disposición el espacio semanal para las empresas del norte, que mañana estrenaremos. Así que si quieres darle visibilidad a tu negocio sin coste alguno, envíanos un WhatsApp al 686-953-164 y tendrás la oportunidad de darnos a conocer a nosotros y a todos nuestros oyentes la calidad de tu empresa, de lo que ofreces a este norte de Tenerife.
Gente Radio está desde 1999 apoyando a este norte. Y Reactivando el Norte es un espacio que ponemos a disposición de todos los empresarios que inicien su actividad o que la lleven ya desarrollando durante años. Así que anímense, no tengan miedo, que la radio siempre ayuda. 686-953-164, espacio de WhatsApp para incorporarnos o incorporarte a la actualidad empresarial del norte de Tenerife. Pues concluimos el programa de hoy a las 10 y casi 10 de la mañana. Mañana volveremos a encontrarnos. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo, Diego Calvo está enfrente del micrófono. Si no nos han podido oír en directo, pueden hacerlo en la redifusión de las 13 horas o de las 22 y siempre en la página de Facebook y en nuestra www.genteradio.net. Sean felices, mañana volvemos en torno a las 7 y media de la mañana.